Hola amigos, bienvenidos a La Tortulia Podcast, drama humano hilarante. Quien les habla desde Panamá tomando una cerveza panameña, Sebastián. Y conmigo tengo al enemigo número uno del bidet, Diego. ¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo estás, Seba? ¿Todo bien? Sí, soy el enemigo número uno del bidet porque lo considero un aparato infernal. Estoy como Estados Unidos y Cocodrilo Dundee, que te acordás que tenían un choque cultural por el tema del bidet. Bueno, yo ahí me encuentro. Yo creo que todo hombre tiene que hacerse un par de preguntas en la vida, que es, la primera es, ¿civilización o barbarie? ¿De qué lado estás tú parado? ¿Tú estás parado dentro de la civilización o estás parado dentro de esa cultura?
Tú ya optaste por la barbarie en el momento que solo usas papel para limpiarte.
Bueno, y esa es la segunda decisión, que es bidet o no bidet. Esa es la segunda decisión.
Van juntas, elegiste barbarie.
Bien, ok, elegí barbarie. Seba, ¿cómo está el verano por allá? Acá está el verano también, porque estoy de camiseta, hacen 24 grados. Y es invierno, hacen 24 grados.
Acá está bien, acá está... Está bien, es nuestro verano. Y yo te iba a decir, entre veranos e inviernos y bidets y civilizaciones, si tenemos algún tema que vaya ahora, que toque esos temas. Cambio de temporada,
sí, tenemos
y choque de civilizaciones. Civilización,
sí, tenemos un
y barbarie.
De civilización y barbarie. Y todo depende de la perspectiva, porque los bárbaros de unos son los hombres civilizados de ellos mismos. Porque seguimos con nuestras postales de Alejandro Magno. Uh-huh. O sea, seguimos con nuestras postales de Alejandro Magno. Lo vamos a tomar en el punto donde lo dejamos. Hoy vamos a tener un montón de pequeñas historias de esa saga de Teo va de compras. Pero que no es Teo, es Alejandro. Alejandro va de compras. Vamos a tener unos cuantos episodios de Alejandro hace tal cosa, tipo Teo. Porque ya vimos que la narrativa de Alejandro es así. Está llena como de pequeños episodios donde él hace cosas, donde siempre es un cra. Y vamos a hablar, como tema central del día de hoy, que es muy interesante, del asedio de Tiro. Y te cuento que es muy interesante porque es como una especie de... ¿Viste esos dibujos animados donde de repente había dos que estaban peleando y uno sacaba un cuchillo y otro sacaba un palo y el otro sacaba una pistola y el otro sacaba
un tanque? Sí, cada vez iba sacando cuchillos más grandes.
¿Y qué decía, sacando cuchillos más grandes? Bueno, el asedio de Tiro es un poco así. Está lleno de inventos delirantes y de cosas cada vez más locas para tratar de superar al otro. Y no es divertido desde un punto de vista táctico, sino que es divertido desde un punto de vista de las cosas que pasan. Es divertido de que están todo el tiempo pasando cosas extrañas así. Y bueno, creo que
como el coyote y el correcaminos. No es entretenido, sí, como una carrera, sino como un...
Sí, como una especie
un choque de ingenieros.
De ingenios, un choque de ingenios, exactamente. Bueno, además de que hay un tema que... Si vamos a hablar de Alejandro, supuestamente hay 5 batallas de él que son ineludibles, y una de esas 5 es el asedio de Tiro, así que lo tenemos que recorrer. Las otras 2 van a quedar para otro momento, pero bueno, esto es ineludible, así que vamos allá, si te parece.
Vamos.
Muy bien. Luego de la batalla de Issos, ¿te acuerdas de la batalla de Issos? La última vez que hablamos de Alejandro lo dejamos en la batalla de Issos, donde él se enfrentaba en su primer round de combate contra Darío III, en una metáfora que yo convenientemente cambiaba como primer round o primera pelea, ¿no? De forma totalmente incoherente e inconsistente la cambiaba de acuerdo a mí me servía. Digo, si a Trump puede cambiar su narrativa en la mitad, yo también. Entonces, ¿te acordás de eso? Bueno.
Entonces, sí,
¿te acuerdas que Alejandro había peleado contra Darío III y lo había derrotado, sí, por primera vez? Y con esto, bueno, Darío III ya empieza muy atrás porque pierde gran parte de su tesoro, no todo, pero era lo que tenía para mantener el ejército, y pierde directamente el ejército, o sea que ya no se puede oponer a Alejandro Magno. Entonces está en una situación bastante complicada. Entonces, después de esta batalla, lo que hace directamente Darío es, se retira a lo más profundo del imperio para reconstruirse, porque bueno, todavía tiene recursos, todavía tiene la gran mayoría de su imperio disponible, entonces puede obtener levas nuevas de tropas, puede obtener recursos económicos de vuelta, y puede hacerse de vuelta para enfrentar una resistencia de nuevo al invasor, pero eso le va a llevar más o menos un año.
Sí, puede jugar con las distancias.
Claro, jugar con las distancias, exacto. Entonces le va a llevar un año. No tiene otra. Y Alejandro, acuérdate que Alejandro tenía un plan que era muy claro, porque la campaña de Alejandro estratégicamente está muy bien planteada, ¿no? O sea, más allá de que nosotros nos riamos de él y digamos que es como Stallone en Expendables, tácticamente, desde el punto de vista estratégico, creo que la campaña está muy bien planteada. Y es, ¿te acuerdas que él tenía todo el plan de conquistar todas las ciudades puerto para quitarse de encima la flota persa? Además de eso, él, a medida como va conquistando, a medida que va avanzando, en lugar de ir en profundidad, él como que va en amplitud, digamos, él va asegurando que cada vez que avanza, no, o sea, atrás está protegido. Está protegido por ciudades conquistadas, está protegido por las guarniciones que deja y tiene una línea de abastecimiento. Entonces, claro, él no se iba a mandar a la Persia profunda a perseguir a Darío. La oportunidad ya había pasado. Entonces, con este año que más o menos Darío va a morar a recuperarse, Alejandro tiene tiempo para seguir con ese plan de conquistar todos los puertos persas sobre el Egeo y el Mediterráneo para inutilizar a la flota. Así que es noviembre del año 333, apenas terminada la batalla de Issos, y Alejandro tiene solo 23 años. La campaña de conquista del Imperio Persa empezó solo hace un año y poquito, y Darío ya está corriendo. Ya está corriendo con 23 años de Alejandro. Seba, vos a los 23 años, ¿qué estabas haciendo?
No, nada, era muy pelotudo, la verdad.
Desastre. Yo creo que tuve mi primer trabajo a los 23 años. Y este tipo,
casi te tiene un ascenso casi tan rápido como Taylor Swift.
Este hombre, sí. Yo.
Ponele que Taylor Swift empezó antes, no le dejaron el imperio, a los 23 ya era un éxito, pero.
Bueno, no Seba, capaz que lo de Taylor Swift es más meteórico todavía que lo de Alejandro, ¿sí? Porque no se paró sobre los hombros de nadie.
Sí, empezó antes.
Yo le quiero contar a toda la audiencia que la nueva métrica de la grandeza de Seba es Taylor Swift. Él compara todo con Taylor Swift. Vos le decís, Julio César es un grosso, y él te dice, sí, pero no tan grosso como Taylor Swift. Y te pasa a explicar por qué. O sea, Taylor Swift para él es la nueva métrica de grandeza de todos. Bueno. Te cuento, Seba, que vamos al primero de estos episodios que tenemos hoy, que es Alejandro va a Hollywood. ¿Te parece que te cuente cómo Alejandro va a Hollywood? Bien.
Sí.
Bueno, te cuento que en algún momento cerca de los eventos de la batalla de Issos, no me queda claro si antes o después, porque en ningún lado lo encontré que explicara bien cuándo, Alejandro funda una ciudad para asegurar un mejor control de las puertas sirias. ¿Te acordás que lo que separaba Anatolia de la parte de Siria era un corredor que se llamaba las planicies cilicias, y eso estaba separado por dos puertas, digamos, dos pasajes entre montañas, que uno eran las puertas cilicias y otro eran las puertas sirias, ¿te acordás?
Sí.
Bien, bueno.
Que entonces, habías dicho, no entendí geográfica, entendí cómo funcionaban, no puedo creer que existe una cuestión geográfica que sea así, pero te dije, bueno, sí. Y es muy de escenario de Warcraft, ¿no? Tapás de un lado, tapás del otro, pero...
¿sí? Claro, no, pasa que lo que
muy
hay que
tower entender defense, es que muy tower defense.
Sí, es muy tower defense, estoy de acuerdo. Lo que hay que entender es que las planicies cilicias no son, no sé, una cuadra de ancho. O sea, son larguísimas, son enormes, son un territorio gigantesco donde hay ciudades enteras, ¿no? Por eso, pero está, un poco para simplificar esa formación geográfica. Bueno, entonces él funda una ciudad para proteger mejor las puertas sirias. Y esa ciudad se llama, antes tenía otro nombre, pero hoy se llama Iskenderun, ¿está? Ahora, originalmente, ¿cómo se llamaba esa ciudad? ¿Tenés idea? Iskenderun, la ciudad que funda Alejandro para proteger las puertas sirias.
Iskenderun.
Sí. Originalmente se llamaba Alejandreta. ¿Te suena?
No.
Alejandreta, Seba, es la ciudad donde el diario del Grial del doctor Henry Jones Sr. marcaba el inicio de la ruta que después tuvo que seguir con su hijo, Henry Jones Jr., mejor conocido como Indiana, para encontrar el Santo Grial en Indiana Jones y la Última Cruzada. Todo esto gracias a quién? A Alejandro, que fundió esta ciudad. Si Alejandro no hubiera fundado esta ciudad, no tendríamos Indiana Jones y el Templo de la Perdición. ¿Qué te parece?
Y la Última Cruzada.
Perdón, y la Última Cruzada, gracias. ¿Qué te parece?
Está muy bueno. No, me acordaba que te...
¿Viste? Dato de color. Ese es el dato de color del día. Bueno, vamos al siguiente episodio, que es Alejandro se enamora. ¿Te parece?
Sí.
Bueno, Alejandro se enamora. Te cuento. Habíamos mencionado al final del capítulo pasado que Alejandro, como parte de las consecuencias de la batalla de Issos, se había hecho de 3.000 talentos, que era dinero más que suficiente para seguir adelante con toda la campaña. Él esta plata no se la hizo en el del campamento capturado de Darío, sino que lo terminó obteniendo como producto de una rendición, una rendición que fue producto de una tramoya medio extraña que armó el sátrapa de Damasco. El sátrapa de Damasco se vio con toda esta plata, la estaba custodiando, entonces hizo como una tramoya media rara para él quedar bien con Alejandro. Entonces, no recuerdo el episodio, es muy confuso, creo que no suma en este contexto de la historia. La cuestión es que la tramoya esa no le salió bien porque él terminó decapitado, ¿está? Pero Alejandro se hace, como producto de esa tramoya que no resultó, se hace de esos 3.000 talentos y se hace de un montón de nobles, se hace de un montón de VIP que estaban bajo la tutela del sátrapa de Damasco. Entre estos VIP había tres hijas del rey anterior, a Darío, ¿no? El rey, digamos, asesinado, tres hijas del rey anterior, un hermano de Darío, y había dos enviados atenienses que estaban aterrorizados por haber sido encontrados por Alejandro, porque estaban en tratos secretos con Darío para quitarse encima el yugo de Alejandro. Acordate que en las ciudades griegas, apenas Alejandro daba la espalda, Alejandro las miraba y él le decía: ¡Yo sé, viva Alejandro! ¡Viva! ¡Qué genio Alejandro! Alejandro se daba la vuelta y estaban: ¡Che, vos, Alejandro, hay que limpiarlo! ¿Te acordás que eran así? Se daban todas vueltas apenas le daba la espalda. Bueno, estos atenienses estaban haciendo tratos con Darío para quitarse encima a Alejandro. Entonces, claro, te puedes imaginar que estaban aterrorizados porque Alejandro los encontró y como había tratado a los griegos traidores, te puedes imaginar que estaban en el susto más completo. Bueno, además de estos dos enviados atenienses, encontró también cuatro espartanos. Pero como los espartanos viven en un universo paralelo, no les importó a los espartanos. Me encontró Alejandro, me encontró, no me importa, ¿viste? Son espartanos, viven en otro mundo, chao. Bueno, pero más importante que todos estos, Seba, que todos estos VIP que te estoy contando, Alejandro también se hace de Barcine. ¿Y quién es Barcine? Es la viuda de Memnón de Rodas. ¿Te acordás de Memnón de Rodas, no? Que era ese general griego brillante.
Sí, el que servía para algo, que murió anticlimáticamente.
Que murió en un Deus Ex Machina.
El famoso patatus.
Se murió de un patatus, literalmente. Se enfermó de algo, nadie sabe de qué, y murió. Chao. De forma anticlimática, justo antes de la batalla más zarpada que iba a tener en su vida, de la campaña más zarpada, el tipo le vino un patatus y marchó. Bueno, Alejandro conocía a esta muchacha Barcine, ya que Barcine y Memnón habían tenido una época de refugiados en la corte de Filipo. Durante una época habrían tenido algún problema con el lugar de con Rodas, calculo, porque eran de Rodas, no lo sé, pero habrían tenido un problema. Por un problema político estaban refugiados en la corte de Filipo. Entonces Alejandro ya los conocía, pero claro, Alejandro era chiquito, ¿no? Sería adolescente cuando conocía a esta Barcine, que ya estaba casada con Memnón. Entonces tengo que decir que, si esto era así, Barcine probablemente en esta época tenía que ser como una MILF, ¿no? Un poco mayor que Alejandro, ¿no? Tiene que ser, para Alejandro tiene que ser una MILF.
Bueno, si cocinaba bien, ya sabemos cómo es Alejandro, le entras por el estómago.
Claro, Alejandro le entras con las bombas dulce de leche.
Capaz que era una señora mayor, pero hacía tremenda pasta frola dulce de leche.
Claro, y ya está, le entrabas por ahí, está con lo buena que es la pasta frola dulce de leche. Bueno,
hace años que no como una pasta frola dulce de leche.
Acá, bueno, cuando vengas a hacerme acordar que te hago, porque yo, si hay una repostería que sé hacer, es la pasta flor dulce de leche. En serio, tío, cuando vengas a Montevideo,
no, te creo, hace tres temporadas que estamos en esto, te creo todo lo que me dijiste en los podcasts, justo no voy a dudar de eso.
Bueno, cuando vengas
a Montevideo, las cosas que dice Plutarco, no te voy a creer lo que dice. No, es que me hace una buena pasta frola, claro.
Bueno, entonces Alejandro, cuando se encuentra con Barcine, que ya te voy a hacer una MILF bien encarada, digamos, él se puso muy contento y la recibió con mucha alegría y a los abrazos y todo, Barcine, no sé qué. O sea, no solo recibió clemencia a Barcine, sino que recibió el mejor trato posible. Y sabemos que durante estos encuentros de estos días, Alejandro, que era tan resistente a los encantos de las mujeres, acuérdate que era impermeable prácticamente, le rebotaban como balazos a Superman, contra todo pronóstico, inició un tórrido affair con Barcine. Y por fin, Seba, Alejandro pierde su virginidad. Virginidad de mujer, digo yo, entre paréntesis, ¿no? Virginidad de mujer, vamos a entendernos, ¿no? A manos de los encantos de Barcine, ¿está? Pierde la virginidad con Barcine la MILF, ¿está? Así que yo, a los 23 años, ¿no? Dato muy importante, a los 23 años.
Sí, entonces, Taylor Swift también le ganó en eso.
Taylor Swift seguro que le ganó en eso también. Y yo le quiero decir a todos los nerds que nos escuchan, y se sienten unos chotos, en su época se sienten unos chotos por haber perdido la virginidad a los 20, les digo, respiren tranquilo, porque Alejandro la perdió a los 23. Así que le ganaron a Alejandro. En algo le ganaron, en eso. En todo lo demás no les van a ganar, pero en eso le ganaron. Bueno, el affair, Seba, el affair que tuvo con Barcine, le termina resultando en un hijo. O sea, Alejandro tiene un hijo de Barcine. Obviamente, bueno, en realidad no, iba a decir que su primer hijo, pero en realidad no, porque son muchos años después. No sé si es el primer hijo, no lo tendría que chequear ese dato, porque no es ahora, no se imaginen que sea el 333, es como 5 años después. El romance duró mucho, ¿tá? El romance fue muy largo.
Sí, fue una concepción muy larga. Puede ser
o fue otra. Una concepción muy larga. Era un elefante, capaz que era mitad elefante el niño, ¿no? Y que... Bueno, el hijo se llamó, no se llamó Dumbo, como uno podría esperar si era mitad elefante, se llamó Hércules, está un nombre muy original. Le puso Hércules de nombre, está. Y acá tengo el dato, no lo había visto, dentro de 5 años y medio va a ser eso recién. Yo dije 5 años, en realidad 5 años y medio. ¿Está? Mm. Como no creo que lo recordemos para cuando llegue el momento, o sea, cuando llegue el momento de hablar de este muchacho.
Claro, dentro de 5 años.
Claro, no vamos a hablar de Hércules más. Esto es todo lo que vamos a hablar de Hércules en este podcast. No, no estoy diciendo ni siquiera en este programa o este año, digo en este podcast. Claro. Este muchacho vivió en la oscuridad más absoluta hasta que cumplió los 18 años, cuando murió asesinado en la vorágine que fue la disputa dinástica que siguió a la muerte de Alejandro. ¿Tá? Fue uno de los que cobró, en el Game of Thrones que ocurrió después. Murió y listo. Bueno. Este es el episodio Alejandro se enamora, y siguiendo nuestra historia, ahora viene el siguiente relato, que es Alejandro descubre el email. ¿Querés que te cuente cómo es Alejandro descubre el email? Bien. Bueno, después de todo esto...
No lo estoy leyendo, lo que está diciendo. ¿Es el email como el electronic mail o el email como que había un email? Hola, soy Carlos Email. Ah, qué bien, email.
No. El correo electrónico. Alejandro descubre el correo electrónico.
Que capaz email era un nombre como Nilsson que habías inventado.
Sí, como Nilsson, claro, ahí está. Como, ¿viste? Llegó Nilsson a Panamá, Seba. Estás muy pendiente de todas las novedades uruguayas. Todas las novedades de todos lados.
Argentina también.
Del mundo. Sí, yo sé. Vos sos un tipo muy informado. Yo siempre que le tengo que preguntar a alguien quién es Scaramucci, a quién voy y le pregunto a Seba, porque es el que está informado de todas esas cosas. Bueno, te cuento que Alejandro descubre el email de la siguiente forma. Alejandro marcha hacia el sur para seguir el plan de conquistar todas las ciudades, ¿no? Después de que conoce a Barcine, después de que se hace La Plata, después de que termina Isos, ¿no? El tipo arranca hacia el sur. Así Alejandro se hace de la ciudad de Maratus sin dificultades y después llega a lo que es el Líbano hoy. Llega hoy al Líbano, ¿tá? Donde se hace de Biblos y de Sidón, que son dos ciudades fenicias, como Cartago, ¿tá? Durante toda esta marcha, el tipo empieza un intercambio de correspondencia con Darío, ¿tá? Durante el camino, hace envía correspondencia con Darío, nada, como parte de la negociación entre dos monarcas que están enfrentados, ¿no? Es lógico que se envíen cartas y que traten de negociar algún tipo de términos, o de acuerdo en común, o ver cuál es la intención del otro, ¿no? Y Darío, evidentemente, no sabía quién era el otro, no sabía quién era Alejandro, no sabía qué tenía enfrente, y pensaba que, dado que no lo podía derrotar en el campo de batalla, probablemente lo pudiera derrotar mandando por correo, por email, lo pudiera derrotar mandándole cartas, que, tengo que decirte, es una de las peores ideas que oí en mi vida, si me permitís, porque... Todos sabemos que cuando vos precisas algo de alguien, ¿no? Y esa persona no te lo está dando, por mail menos lo obtenés, que el mail lo puedes ignorar todo el tiempo que querés y no contestarlo nunca. O sea, ¿cuántos mails manda uno que nunca los responde nadie? Es algo súper común. Yo siempre digo, cuando vos querés algo de alguien, o llamalo por teléfono o caele en el lugar donde está. Pero no le mandes un mail, porque el mail, si es urgente de verdad, el mail puede que quede ahí... No sé, 2 millones de años y no le presta atención. No sé si es tu experiencia, si estás de acuerdo.
Sí, el mail sirve para trabajo y para tareas que no requieren tiempo, que no tengas que avisar de emergencia.
Claro, pero aún así pueden ignorarlo, puede ser ignorado tranquilamente. O sea, cuando querés obtener algo de alguien que no es muy colaborativo, mail.
No, olvídate del mail, no te que hacer la llamada porque necesitas una respuesta inmediata. Es como mandarle un mensaje de WhatsApp, no, gran error. No digas después, pues, uy, me clavaste el visto, tenía los dos tickets azules. Ah, sí, sí. Justo lo vi, pero me olvidé.
Sí, no. Sí, justo abrí el coso y justo se me abrió y no le di bola. Pero bueno, la cuestión es que Darío creía que podía derrotar a Alejandro por mail, que dado que no le iba a poder derrotar en el campo de batalla, capaz que por mail sí lo podía convencer de poner las armas, algo que me parece muy 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 gracioso. Es como, nada, no sé, es como un pacifista jugando al Call of Duty, ¿no? Y, o sea, imagínate, lo entran disparando y dice, "No, no disparen, por favor. Podemos entendernos amistosamente." Pum pum pum, you died. O sea, no está fuera de lugar. Bueno, entonces en esta carta que Darío III le manda a Alejandro, iniciando una cadena de comunicación que les vamos a contar, Darío le reprocha a Alejandro una guerra de agresión sobre Grecia, sobre Persia. Cuando Persia, él explicaba, ¿no? Cuando Persia y Macedonia en realidad son amigos. Luego dice que el éxito de Alejandro en Isos debió ser el producto de algún tipo de intervención divina bizarra, ¿no? O sea, no una intervención divina, digamos, apropiada, sino como los dioses se levantaron atravesados y te dejaron ganar. Algo muy parecido a lo que debe haber sido lo que fue el producto de la campaña de Uruguay en el Mundial de Fútbol del 2010, yo creo. Digo, una explicación parecida de por qué a Alejandro le fue tan bien, ¿no? Encuentro una así, que fue intervención divina bizarra. Y que bueno, como es intervención divina bizarra, él iba a terminar regresando a la media y esto no iba a seguir, no iba a ganar de vuelta, no podía ganar de nuevo enfrentándose a Darío. Pero que a pesar de todo eso, Darío era muy piadoso y aceptaba el éxito de Alejandro, con lo cual estaba dispuesto a darle todo el territorio de Asia Menor, desde el Egeo hasta Gordium, más o menos, ¿tá? Más o menos, para que tengas una idea. Desde el Egeo hasta Gordium, que era aquella ciudad que habíamos dicho que daba por el medio de, que estábamos por la mitad de Anatolia. Más o menos es la mitad de Anatolia. Todo ese territorio que le está ofreciendo Darío para que, para que digamos, pare en su campaña. Además de esto, le iba a pagar un rescate por la familia que estaba en manos de Alejandro, la familia de Darío. De lo contrario, si Alejandro no aceptaba estos términos, iba a ser destruido por toda la fuerza del ejército persa, que todavía no existe, Seba, pero al igual que el Duque Nukem Forever, es una promesa que está pisando fuerte, ¿no? Está despuntando, está ahí, ¿te acuerdas? El Duque Nukem Forever cuando
sí, se todo lo que juego, tardó, cómo iba a venir, las
no,
imágenes.
Dices, pero mira que viene y cuando venga, no sabes lo que es. Bueno, el ejército persa está igual. Es ese tipo de expectativa muy larga, dice, mira, ¿sabes qué? Si vos no te rendís, no aceptás la oferta que te estoy dando, el ejército persa va a venir y te va a pasar por arriba y no sabés lo que es. No sabés lo que es un ejércitún. Vuelan, hay gente que vuela, hay tipos con wakizashis y máscaras japonesas, hay unos gordos enormes que tienen espadas en vez de manos, todo lo de 300, ¿no? Así que bueno, nada, ese era un poco como el planteo de la carta que Darío le manda a Alejandro. ¿Vos qué considerás que Alejandro debió haber hecho al recibir esto?
Qué buena pregunta. Veo como un tipo negociador, pero tampoco está mal. Le ofrecía cosas bastante buenas, ¿no?
Sí, 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 sí. Le ofrecía cosas buenas para.
La verdad que no, digamos, me lo imagino.
Una posición de poder, ¿no? Uh-huh. Pasa que, viste cómo son todas las negociaciones, no hay que conseguir la posición de poder relativa de las partes. Acá hay dos temas, ¿no? O sea, claro, Darío está negociando con todo el prestigio del Imperio Persa atrás. ¿Entendés? Como diciendo, ok, me dejaste la nariz sangrando y te voy a dar algo. Pero porque yo soy muy grande, entonces igual soy el ganador, tengo una posición súper de fuerza, pero claro, no se da cuenta que Alejandro como medio es un special snowflake, es inmune a todas esas cosas, es inmune. Uh-huh. Para él es un cra y los demás no son unos cra, entonces él puede con todo porque él es el héroe de su propia historia, ¿entendés? Él es Aquiles, entonces es inmune a ese tipo de prestigio con el cual viene ese tipo de demanda. Lo único que va a entender es la fuerza, pero bueno, en cualquier caso, en buen romance estos son términos de paz muy generosos, son muy buenos. Y bueno, y el problema de esto es que del otro lado está Alejandro y que además, otra cosa muy importante, que es que el tono que Darío usó en la carta no es el mejor tono, es un tono como condescendiente hacia Alejandro, que es un monarca joven, que no le sale la barba, y bueno, y él es un fenómeno, que es el líder del imperio más grande del mundo, yo qué sé qué. Entonces, claro, viste cuando Alejandro le tocas el orgullo, viste que el tipo se crispa.
Es como cuando Kanye trata a Taylor Swift.
Es como Kanye destrata a Taylor Swift, exactamente. Y es rubia Taylor Swift también, como Alejandro, ¿no? Hay otra conexión. Bueno, ahora, esta oferta de paz era un problema muy grande para Alejandro. Porque si el ejército, ¿no? O sea, a ver, el ejército de Alejandro no es Alejandro, eso es una obviedad. Pero mi punto un poco es que el ejército de Alejandro probablemente razone en términos más parecidos a lo que estamos razonando nosotros. O sea, que sí se dejen impresionar por todo el peso del Imperio Persa.
Claro. Y decir, pero conseguimos un montón, vamos a conseguir más de lo que logramos por la lucha, o sea, nos está cediendo más. Porque vamos hasta Gordium y nosotros todavía no llegamos ahí.
Además, en realidad sí, ya habían pasado, pero bueno, no importa, es un montón. Además de que vos querés volver. Sos un soldado de a pie, querés volver, estás esperando que se acabe todo para volver a tu casa. ¿No? ¿Para qué peleas si no? ¿Peleas para pasarla mal, para estar todo el día con tus compañeros que tienen olor a sobaco y hacen chistes de pito todo el día? No, querés volver a tu casa para jugar con tu PlayStation, ¿no? Es lo que quiere hacer todo el mundo, ¿no? Entonces, nada, digo, ¿no? Querían volver, o sea, los soldados quieren volver siempre. Entonces, si se enteraban los soldados de esta oferta, controlar el ejército iba a ser imposible, porque los tipos iban a querer volver a casa a toda costa. Y el trato igual es muy bueno. O sea, porque fíjate, Alejandro iba a recuperar todas las ciudades griegas de Ionia, que eran un poco el casus belli de los griegos. ¿Está? O sea, no había motivo para seguir peleando después de esto, supuestamente. Pero Alejandro quiere más. Entonces no le sirve que se sepa que se está ofreciendo recuperar el control de Ionia y tener unificada, digamos, toda Grecia realmente, ¿no? O sea, todas las ciudades griegas. Claro. Salvo, salvo la Magna Grecia, que bueno, está, eso es otra historia, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Alejandro no quería la grandeza de los griegos, no quería que los griegos fueran grandes, que estuvieran unidos, no, lo que además quiere él de la grandeza de los griegos es la grandeza de Alejandro. Sí. Alejandro quiere la grandeza de Alejandro. Y para eso tiene que terminar el plan de cooptación del gobierno persa. Tiene que terminar él a la cabeza del gobierno persa. No importa cuánta gente tenga que morir en el camino, aunque tengan la chance de salvarse aquí y ahora, no importa. Porque si él quiere llegar a los libros de historia, si él quiere llegar a tener su propia, su propia Ilíada, el tipo tiene que asegurarse que siga peleando y tiene que terminar su cooptación del gobierno persa. Entonces Alejandro miente, le miente al ejército. Dice que la carta de Darío llegó, pero cuenta que está llena de demandas ridículas y que no hay ningún tipo de concesiones de territorio, ¿tá? Que Darío no ofrece territorio a cambio. Frente a lo cual, obviamente, los compañeros rechazaron la oferta de paz y Alejandro le escribe entonces, con el aval de los compañeros, una carta a Darío. Y la carta que Alejandro le manda a Darío empieza como si fuera un email, con el from y con el to, ¿no? Con el emisor y con el destinatario. Y la carta decía, o sea, arrancaba, ¿no? Esta era la primera línea de la carta. Rey Alejandro a Darío, saludos. Ignorando los títulos de Darío, ¿no? O sea, Rey Alejandro a Darío. Darío no era Rey Darío, era Darío. Después le dice en la carta que la guerra no es de agresión, ya que los persas invadieron Grecia en las guerras médicas en el siglo anterior. Después dice que los persas estuvieron metidos en el asesinato de su padre, o sea, de Filipo, y acusó a Darío de haber orquestado la muerte del rey anterior persa para hacerse del poder. O sea, lo acusa de haber matado al rey persa anterior para, digamos, quedarse con el trono, lo cual es una mentira, ¿tá? O sea, eso no fue así. En realidad fue el visir, no tuvo nada que ver. Darío medio que se terminó con el poder de pura casualidad. Y finalmente Alejandro se declara en esa carta señor de Asia y explica a Darío con mucha claridad que si quiere recuperar a su familia, Darío debía acercarse a él como un simple súbdito de Alejandro, rey de Asia, y darle los honores que se merecía. Y la nota sigue explicando que acaso, cita, si estás disputando tu derecho al trono, entonces lucha por él y no huyas, ya que voy a perseguirte donde sea que vayas. Fin cita. Bueno, como te decía, Seba, no podemos esperar mucho positivo, mucho fruto positivo de una gestión hecha por correo. Ni tengo que decirte que después de esta carta las negociaciones no prosperaron y que Darío obviamente no fue a acercarse a Alejandro como súbdito, a postrarse frente a él para recuperar a su familia. No, siguió armando su ejército. ¿Qué te parece este intercambio? A mí me gustó mucho el intercambio. Me gustó mucho porque muestra rasgos de la personalidad de Alejandro importantes y de las expectativas de Darío que también están muy bien.
No sé, como contar noticias. Si vos pensabas que las fake news, que las demandas ridículas y que entrar pidiendo muchas cosas y después es algo moderno, no, pasaba antes.
Pasaba antes, exactamente.
Y ya de antes había problemas con los emails y qué se dijo, qué no se dijo, que era una conspiración, que no. No es de ahora. Pasa ahora, pasó hace 100 años entre México y Alemania, pasó hace 2000 años entre Persia y Macedonia.
Por eso es que tenés que tener tu servidor de correos monitoreado por el gobierno y no puede ser un servidor privado. Porque Darío III te ofrece términos de paz y vos no se lo mostrás a la gente. Porque no tenés oversight. No hay public oversight ahí.
Uh-huh. Muy buen punto.
Y me gusta que Alejandro se ven un par de rasgos de personalidad, ¿no? El tipo se manda una Capitán Flint acá. No sé si vos ves Black Sails. ¿Ves Black Sails?
No lo veo.
Bueno, Black Sails, el Capitán Flint, que es el CRA de Black Sails, todo el tiempo está mintiéndole a su tripulación para que sea todo lo que él quiere, ¿está? O sea, él se hace el bueno, pero todo el tiempo está mintiéndole a todo el mundo y dice, no, tenemos que ir para allá porque está buenísimo todo lo que hay, todo es mentira, no hay nada de lo que él quiere y por el camino se mueren 83 y a él no le importa, ¿entendés? Porque lo que le importa es llegar a donde él quiere. Manipula todo el tiempo para llegar a donde quiere llegar. Es el líder que te miente, es como House, ¿viste? Es ese tipo de liderazgo que es mintiéndole a los que están abajo porque es por su bien, entre comillas. ¿Ubicás ese estilo de liderazgo? Bueno, acá Alejandro me parece que se ve que hace lo mismo, porque manipula todo para ignorar las condiciones de paz, simplemente por razones, digamos, propias, que es nada, que es que él quería llegar mucho más lejos que eso. Y y también se ve un rasgo de la personalidad de Darío y de la posición donde está, que el tipo sencillamente no acredita, no termina de acreditar a Alejandro como una amenaza real. ¿Viste? O sea, en algún sentido lo está reconociendo como una amenaza, obviamente, porque le ofrece términos, pero lo sigue tratando como que él está en la posición de poder, ¿no? O sea, como que Darío no se termina de creer que Alejandro es la planadora que le va a pasar por arriba. No se lo termina de creer. Entonces, por esas dos razones me pareció interesante. Y ese intercambio también de decirle al tipo, decirle rey Alejandro a Darío, ningunearlo así, sacarle los títulos, y después decirle que se venga a postrar frente a él, también me parece maravilloso. Ese intercambio también me parece maravilloso. Bueno, muy bien. Voy a pasar al siguiente episodio, si te parece, mientras se manda cartas con el rey Darío, mientras baja todo hacia el sur, pasando por toda la costa de Siria. Paso al siguiente episodio, si te parece.
Sí. Que se va a llamar seguramente algo como Alejandro inventa la computadora. O Alejandro. Esa cosa decimos Teo va a la granja. Esto es Alejandro conoce por primera vez una pirámide, por ejemplo.
Ah, y estamos muy cerca de esa. Pero todavía no. Este es el plato central del día de hoy. Y es Alejandro va a Tiro. Te voy a contar qué pasó cuando Alejandro va a Tiro, ¿no? Cuando Teo va a la granja, ¿qué pasaba? Todo cosas buenas. ¿Qué le pasaba a Teo en la granja? No me acuerdo, pero yo qué sé. Aprendería lo que era una oveja. Yo qué sé. Yo ni sé cómo eran los libros de Teo. No me acuerdo. Pero esto es Alejandro va a Tiro. ¿Tá? Y Alejandro en Tiro, bueno, le pueden pasar un montón de cosas, un montón de aventuras. Tiro debe ser una ciudad linda. Vos cuando contás que fuiste a una ciudad, ¿qué contás? Fuiste a Barcelona hace poco. Sí. Fui a la Pedrera, fui a la Sagrada Familia, me gustó mucho, muy lindo todo. Haces esos cuentos, ¿no? Me encontré con oyentes, ¿no? Un saludo para Munecia y para Fiber. Me encontré con oyentes. Y entonces, Alejandro, ¿qué puede contar cuando va a Tiro? No sé, saqué fotos, me saqué una foto con
también hay gente que escuchaba mi podcast.
¿No? Claro, había gente que escuchaba mi podcast, el podcast de Alejandro, no sé, yo qué sé. Bueno, no, a Alejandro le pasan cosas mucho más complicadas cuando va a las ciudades y ahora vas a ver. Después de que Alejandro se hizo de estas ciudades fenicias costeras que yo te mencionaba sin mucho problema, Alejandro sigue hacia la siguiente, que es Tiro, que es otra ciudad fenicia costera, con la cual, si las otras dos medio que se habían rendido sin pelear y le habían entregado, digamos, su lealtad, ¿qué problema va a haber con Tiro? Tiro va a ser lo mismo porque son fenicios, ¿no? O sea, bueno, lo voy a explicar ahora.
El
fenicio
está para el negocio. Está.
Claro, son ferengis, están para el comercio, ¿viste? O sea, y además es algo parecido a lo de las ciudades griegas también. O sea, los fenicios tienen una identidad parecida, eran muchas ciudades-estado separadas.
Claro, le mantenías la independencia y decías, seguí operando, ¿no?
Claro.
Negocio, viví tu vida. Claro. Yo no vengo a exigir, no te vengo a imponer mi Dios, no te vengo, ¿no? No vengo con claro, imposiciones.
Pero, entonces, como tiene una idiosincrasia parecida, dijo, esta va a ser igual. No va a haber problema. El tipo llega en enero del 332, tan solo dos meses después de Isos. ¿Tá? Y te cuento que Tiro es una ciudad mítica. ¿Tá? Mítica porque fue fundada por los fenicios alrededor del año 2750 a.C. Y yo acá digo, ¡mi Dios! ¿Tá? Porque 2750 a.C. es una demencia de tiempo. O sea, nosotros estamos más cerca de Alejandro que lo que Alejandro estaba de la fundación de. No, en realidad estamos a la misma distancia, más o menos. O sea, nosotros estamos a la misma distancia que Alejandro, que la que Alejandro estaba a la fundación de Tiro. Claro. O sea, es una demencia de antiguo.
Cuando nosotros hablamos, viste, Alejandro, no, esto pasó hace miles de años. Sí, ahora decís, cuando Alejandro fue a Tiro, pasó exactamente el mismo tiempo de historia tenía Tiro que nosotros de Alejandro. Es impresionante cuando comparás así esas medidas del tiempo y te das cuenta que nosotros somos un soplo todavía.
Sí. ¿No? Sobre todo porque uno tiene las ideas de la antigüedad, todas como tipo como que todo ocurrió en un solo punto. Entonces uno mezcla a los faraones con Julio César, ¿viste? Todo lo mismo, claro. ¿Viste?
O sea, judíos que están en Egipto con todos más o menos juntos, ¿no?
Claro, uno mezcla todo junto con la momia, ¿no?
Claro, con una momia, ¿no? ¿No? Sí.
Y en realidad nada que ver, todo está súper separado. Bueno, nosotros lo hemos dicho muchas veces esto, esperemos que por lo menos los escuchas lo tengan un poco más presente, esa contextualización. Entonces, nada, yo quería decir eso porque me impactó eso, ¿no? Como lo antiguo que es el mundo antiguo, ¿no? O sea, lo antiguo que es el mundo antiguo. Las pirámides, ¿sí? ¿Qué se construyeron? Menos 2000 antes de Cristo.
Claro,
o sea,
como menos 3000, una cosa así, sí.
Claro, para Alejandro ya era
lo que siempre decimos, nosotros estamos más cerca de Cleopatra de lo que Cleopatra, sí, está Cleopatra de las pirámides.
Claro, entonces es como, nada, eso, que el mundo antiguo realmente es muy antiguo. Y bueno, y esta ciudad tenía 2750 años. En realidad no, porque 332 tenía 2400 y pico de años cuando Alejandro llega. Bueno, como decía, al igual que Grecia, Fenicia era una civilización compuesta de un montón de ciudades-estados que se dedicaron a navegar por el Mediterráneo y comerciar. Estas ciudades, o sea, era comercio marítimo, ¿no? Los fenicios son unos grandes navegantes y los tipos lo que hacen es tender rutas de comercio marinas entre ciudades y tal. Los tipos van de un lado para otro vendiendo cosas. Es lo que les gusta, es lo que se les da. Estas ciudades estaban ubicadas principalmente donde Alejandro está ahora. O sea, en la costa de Siria y en el Líbano. Y los fenicios, como dije hace un ratito, eran los Ferengi de la antigüedad. Nosotros los conocemos bien a los fenicios, o sea, nosotros y los escucha del programa, los conocen bien a los fenicios, porque esto de los Ferengi ya lo dijimos cuando hablamos de Cartago. Porque Cartago era una de esas ciudades fenicias. ¿Te acordás? Lo habíamos dicho. O sea, Aníbal, de donde venía, era esta ciudad que, bueno, que originalmente era una ciudad fenicia. Tiro era la ciudad más importante de Fenicia. Y si vamos al nebuloso territorio, en la parte esa que yo hablaba que era mítica, una ciudad mítica, a ese territorio nebuloso donde la mitología y la historia se intersectan, donde se encuentran, tengo que decirte además que en Tiro nació Europa, que es la madre del rey Minos, no el continente, sino la madre del rey Minos, y además nació la reina Dido, que no es la que canta cantaba Please Don't Call the 911, no, eso decía un amigo, era My Teeth Won't Call, ¿cómo se llamaba esa canción?
Sí, esa canción hizo famosa porque sampleó una parte de Eminem.
Claro,
si Eminem, no Dido, estaría ahora todavía cantando en un bar en Inglaterra con una guitarra.
Me sale que se llamaba Thank You, pero no se llamaba Thank You.
No, pero tenía otra que llamaba Thank You. Thank You.
¿Cómo se llamaba esa canción? De My Teeth Gone Cold, no sé qué.
Te la busco, producción al aire.
No importa. Bueno, no era Dido, esa Dido, era la reina Dido, que la reina Dido es la primera reina de Cartago y es la amante de Eneas. ¿Tá? La amante de Eneas, el personaje aquel de la Eneida, que es el que sus sucesores terminan fundando Roma.
Sí, tenía la que llamaba Thank You.
Thank You.
Tenía. Bien, Here With Me se llamaba esa.
Here With Me.
Tenía una llamada Thank You.
Bien. Bueno, así que si vamos a ese territorio nebuloso, Tiro es una ciudad importante por esas dos cosas. Porque ahí nació Europa y porque ahí nació la reina Dido. ¿Tá? Tiro, te cuento, Seba, esto es muy importante, estaba dividida en dos secciones. Una isla, ¿tá? Una isla que estaba frente a la costa del Líbano, y en el continente un asentamiento. ¿Tá? O sea, Tiro era una ciudad que eran, en realidad eran dos grupos de poblaciones separadas, una en una isla, otra en el continente. Pero el asentamiento que estaba en el continente era una especie de ciudad vieja, está como que era la antigua Tiro, y ahora estaba abandonada o dejada de lado en favor de la isla. ¿Tá? O sea, la isla era como la parte más importante de Tiro. Era un barrio de la periferia, digamos, esa parte del continente. La isla tenía, muy importante, dos puertos naturales, un puerto norte y un puerto sur, lo cual le daba mucha versatilidad y mucha preponderancia como ciudad puerto del Mediterráneo, ¿no? Porque calculo que, más fácil que dar toda la vuelta, atracaban en uno, después llevarían las cosas para el otro puerto y ahí harían el trasvase de un barco para otro. O sea, le daba mucha importancia tener estos dos puertos, le hacía muy versátil. Por eso era tan importante en el comercio esta ciudad, Tiro. Por eso Tiro era tan importante en las rutas de comercio fenicias. Era la base principal de la flota persa en el oeste, y obviamente al ser la base principal de la flota persa en el oeste era clave dentro del plan de nulificación de puertos de Alejandro. O sea, el puerto este lo tenés que hacer. O sea, es el puerto principal, chao, te lo haces, los complicas muchísimo. Y te cuento, como dato de color, que el puerto norte de Tiro lo siguen usando hasta el día de hoy. El puerto sur no, el puerto sur le ocurrieron cosas y ya no se usa más, pero el puerto norte se sigue utilizando.
Lo convirtieron ahora en un hermoso lugar turístico donde la gente va a comer.
Claro, donde va a comer, hacia
la orilla. No, pasa eso, lo que pasa ahora con todos los puertos, ¿no? Ahí va, sí. Lo que pasa ahora con todos esos puertos que están en una ciudad capital, que echan por una cuestión de tamaño y de lugar quedó horrible, entonces los adaptan para hacer hermosos restaurantes contra la bahía, en una especie de malecón, y la gente va ahí y come.
Exacto, Puerto Madero, exacto, es hermoso. Bueno, te cuento que en la época de Alejandro, además, la isla de Tiro tenía muros de más de 30 metros de alto. Y esto es muy importante, en la isla te estoy hablando siempre, muros de más de 30 metros de alto, los muros estaban muy cerca de la costa. Con lo cual, la ciudad se vuelve prácticamente impenetrable. Porque, ¿qué pasa? Con los muros tan cerca de la costa, si vos querés hacer un desembarco, te van a llover cosas de arriba, te van a pegar a la cabeza y vos no vas a tener mucha capacidad de hacer como elementos de asedio, digamos. No vas a poder hacer muchos aparatos de asedio como para poder querer tirar esos muros abajo. Va a ser muy complicado porque no tenés espacio donde hacer una cabeza de playa efectiva, donde puedas, digamos, hacer bajar mucha gente, armar un campamento. No, o sea, es como que imagínate un Omaha Beach constante y con los fuertes todavía más adelante. O sea, ni siquiera que haya que correr una playa. Imagínate los fuertes arriba de la playa mismo. O sea, súper complicado. Bueno, entonces cuando Alejandro llega a esta ciudad, espera el mismo trato que tuvo de las otras ciudades fenicias. Y lo tuvo el mismo trato. Vinieron a recibirlo enviados tirios, lo salieron a recibir contentos, alborozados, llegó Alejandro, trayendo una corona dorada y provisiones para todo el ejército. Y fueron a Alejandro, le dieron la corona dorada, le dieron las provisiones y le dijeron, ¿sabes qué? Lamentamos mucho que nuestro rey, Asemilcus, no pueda salir a recibirte en persona, dado que está comandando está comandando barcos en la flota persa, algo que es bastante inconveniente, por decirlo menos. Uh-huh. porque bueno, ¿no? Venís a detener, a conquistar una ciudad para deshacerte de la flota persa, y el rey está en la flota persa. Pero los enviados le aseguraron que no, que esto es un malentendido. Cuando el rey sepa que vos estás acá, él inmediatamente va a irse con sus barcos y te va a apoyar a vos. Vos no te preocupes porque sos un fenómeno. Ahora, Alejandro sabía que los fenicios tenían un culto a Melkart, que es el dios y señor de Tiro, que Melkart es Hércules, es identificado como Hércules en esa visión sincrética greco-romana del mundo antiguo. Viste que por alguna razón, no sé, vos agarrás todo lo
son
que
son todos los mismos, como...
Sí, todas las culturas del Mediterráneo, de Asia Menor, y tú decís, el dios tal, sí, en realidad es fulano de tal. Y vos decís, pues, bueno, no sé, es como que el sincretismo estaba muy a la orden del día ahí, ¿no?
Claro, como el umbandismo, es una cosa que mezclas todo así, sí, en realidad.
Sí, bueno, la cuestión es que Melkart era Hércules, ¿está? Y el templo de Melkart en Tiro era famosísimo, y es lógico porque después de todo era el señor de Tiro, y Tiro es la ciudad más importante de Fenicia. Entonces Alejandro, sabiendo que hay un templo de Hércules importantísimo, no quiere dejar de pasar la oportunidad de hacer un sacrificio en el templo. Porque a él le gusta hacer estos guiños de favorecer a los dioses. Acordate que siempre que puede, loco, va a hacer sacrificio, cosas. Siempre puede favorecer a los dioses. Así que pide acceso a la ciudad para poder ir al templo de Hércules y poder hacer este sacrificio. Pero Seba, te cuento que acá los tirios le niegan el acceso a la ciudad. Claro. Porque, ¿qué pasa? Estaban en un festival, en medio de un festival de Melkart importantísimo, y había extranjeros venidos de todos lados de Fenicia, inclusive de Cartago había gente, y parte de las reglas del festival era que solo entraban los fenicios, no podía entrar nadie que no fuera fenicio a la ciudad, así que Alejandro no podía entrar. Obviamente, en realidad, esto eran excusas, ¿no? Y un observador geopolítico astuto podía decir que en realidad estaban mostrando la hilacha y que en realidad esa lealtad supuesta que le dieron a Alejandro en realidad no eran ciertos y que era toda una maniobra para comprar tiempo hasta que la flota persa llegara.
Claro.
¿No? O sea, si sos mi amigo, realmente abrime las puertas de tu casa. ¿Cómo que no me dejas entrar? Si no me dejas entrar, es que hay algo raro. O sea, alguien podría decir que la situación es esa y que lo del festival es toda una excusa. ¿Bien? Pero en cualquier caso, los tirios le dicen a Alejandro, pero no te preocupes, porque si vos lo que querés hacer es un sacrificio a Hércules, hay un templo de Hércules muy humilde, muy sencillito, en el distrito continental, y si querés puedes hacer el sacrificio ahí y nadie te va a molestar. Lo cual, Seba, vos sos Alejandro, estás esperando hacer el sacrificio en el super templo de Hércules, ¿no? Que pasaría en la película de Disney y en todas las pantallas, tendría fotos de Kevin Sorbo en todos lados, ¿no? Una estatua de Kevin Sorbo, yo qué sé.
Sí, nadie se acuerda de ese chiste porque ya tiene como 30 años.
Ya tiene como 30 años, y Lou Ferrigno menos todavía, ¿no? Lou Ferrigno menos que menos. Bueno,
y el que estaba antes, Lou Ferrigno, todavía menos que menos.
Y todavía menos que menos, ese ya ni sé quién es. No, y el lugar
que inspiró a Schwarzenegger, no me acuerdo cómo se llamaba.
El que inspiró a Schwarzenegger. Bueno, la cuestión es que le ofrecen eso a él. Y en lugar de ir a ver eso, a ver ese templo que estaba lleno de fotos de Kevin Sorbo, va a ir a un templo donde hay, no sé, está Hércules, el de Petinati, ¿viste? Un templo así chiquito, así, no sé, como un templito que era una porquería, ¿no? Y es un poco, Seba, como que vos, imagínate, Seba, que tenés una novia, ¿no? Que es no friki, imagínate una novia no friki, que no entiende mucho de temas frikis, y vos le pedís, le decís, che, mi amor, para mi cumpleaños, vos no sabés cómo me gustaría la caja negra con toda la saga de Star Wars. Es mi sueño, siempre la quise. Y que en lugar de aparecerse con la caja negra de la edición especial de Star Wars, de toda la saga, se aparezca con una copia única del DVD de Star Crash, película espacial dirigida por Luigi Cozzi, protagonizada por David Hasselhoff. Y encima comprado en la feria, ¿no? Porque total, se va, esas películas de naves son todas iguales, ¿no? Entonces, Star Wars, Star Crash, es lo mismo, ¿no?
Sí.
¿No? Entonces, es un poco esa la situación. Es un poco esa la situación. Vos estabas con toda la ilusión de que tu novia te iba a regalar la caja negra de Star Wars y te cae con Star Crash, ¿no? Y por mucho que vos la quieras, la decepción es grande, ¿no? La decepción es grande. Y en tu caso, no sé, ¿cómo reaccionas en esa situación? Bueno, mi amor, no sé, ¿cómo reaccionarías? Contame.
No, pues en ese caso digo, vos no entendés cómo es esto, son cosas distintas. Es como Star Wars y Star Trek, no es lo mismo.
Claro, no es lo mismo. Bien. Pero yo no haría eso. Yo pondría mi mejor cara de qué lindo y le agradecería mucho y por dentro dejaría que me comiera el fuego. Pero yo haría eso. Pero Alejandro.
Yo no sano para el largo plazo de una relación.
Y bueno, Seba, vos sacás tu
propia. Eventualmente alguien prende fuego en una casa, ¿viste?
Así. Vos sacás tu propia conclusión, Seba. Pero bueno, lo que yo te digo es que Alejandro, con lo que ya lo conocemos, yo te digo. No te vayas a aparecer con el DVD de Star Crash a Alejandro. O sea, a Alejandro le traigas el DVD de Star Crash. Porque Alejandro tiene una inseguridad propia, ¿no? Que él tiene que reforzar en todas las acciones que hace. Porque el tipo era cari lindo, no tenía barba, no tenía aspecto masculino, era hijo de, no era macedonia al 100%. Entonces él siempre tenía que asegurarse en su posición y sentirse no desairado, no despreciado. Entonces no lo rechaces, Alejandro. No le hagas ese desplante a Alejandro como acaban de hacer los tirios, porque todo eso le viene a la superficie. Vos me estás ninguneando. Vos me estás ninguneando porque soy hijo de... Vos me estás ninguneando como me ninguneaba mi papá porque yo no soy macedonio al 100%. Le viene todo eso a la superficie. Y nos trae el segundo problema de Alejandro, que es que Alejandro, cuando le agarran estas cosas, tiene problemas para controlar los ataques de ira homicida que al tipo le vienen, ¿no? Acordate lo que hizo con Tebas, porque se había rebelado, que le prendió fuego. Acordate los mercenarios griegos en el Gránico, ¿no? Que los mató a todos porque le hicieron enojar, porque él es más grosso que todos y nadie lo hace enojar. Así que Alejandro, con el DVD de Star Crash en sus manos, iba a desatar toda su furia homicida sobre Tiro, le iba a dar un tratamiento full Tebas porque se atrevieron a no dejarlo entrar y se atrevieron a mandarlo a hacer el sacrificio a ese templo poronga que estaba en el medio de la ciudad, la parte continental. ¿Qué me contás?
Te quería decir que ahora que pienso lo de Tirio, esta ciudad herido es Tirios y Troyanos, son de esta ciudad.
Sí, señor. Tirios y Troyanos, es esta ciudad. Yo, es más, busqué el origen de la expresión, pero ahora no lo recuerdo. Pero sí, es por esta ciudad, sí. Es por esta ciudad, correcto.
No, yo lo acabo de buscar. Esa parte viene de Virgilio, cuando hizo las Eneidas, parece que hablaba. Es el primero que menciona, que menciona como que hay una rivalidad que existe.
Claro, porque el dicho es algo así como se pusieron de acuerdo hasta Tirios y Troyanos, algo así, ¿no? Uh-huh. Sí, es esta, es Tiro, ahí está, es correcto. Bueno,
porque ellos saben algo.
Aprendimos
de dónde viene la frase.
Bueno, volviendo un poco a. Interesante que dijiste que es de Virgilio, porque estoy seguro que como trae los troyanos, mucha gente debe creer que viene de la Ilíada, probablemente.
Pero no, parece que es un. A ver, la rivalidad esta es un invento de Virgilio.
Es un invento de Virgilio. De la Eneida, calculo, si es de claro. Virgilio. Del único conocido.
Como que inventa bueno, ahí esta cosa.
Gabriel me debe estar escuchando decir esto y me debe querer degollar con un. Gabriel de Valencia Negativa me debe querer degollar con una lapicera porque él suele escuchar nuestros episodios de Grecia. Así que, bueno. Perdón, Gabriel. Pero bueno. Sí, escribió otras cosas además de la Eneida, seguramente. El tema que no sé cuál es, pero bueno. Bueno, la cuestión es que te cuento, con respecto a la actitud de Alejandro con Tirio, Richard Gabriel pone el asedio de Tiro dentro de una lista de atrocidades de guerra cometidas por Alejandro. O sea, Richard Gabriel hace una lista de atrocidades de guerra que Alejandro comete a lo largo de su carrera y digamos, hace una crítica sobre ellas, tratando de hallarles una explicación o no, o tratando de concluir que, después de todo, Alejandro es un criminal de guerra, en algún sentido, hasta para su época. Pero la cuestión es que Gabriel, en esta lista, él no lo usa para demonizar a Alejandro, no lo hace desde un lado de demonización, sino que la idea es explicar cómo su comportamiento, a medida que pasan los años, ver cómo su filosofía se ve afectada y cómo se vuelve cada vez más errático su comportamiento a medida que pasan los años de guerra. O sea, a medida que él se va exponiendo cada vez más a la muerte y a la atrocidad, el tipo se vuelve cada vez más violento, más errático y más impredecible, dándonos un retrato de un hombre profundamente afectado por estrés postraumático y el retrato de un adicto a la guerra, además, ¿tá? O sea, esa figura un poco caricaturesca de Big Boss, como el tipo que no puede abandonar la guerra nunca e inventa guerras todo el tiempo como para seguir peleando porque es lo único que sabe hacer. En el caso de Alejandro se cumple bastante. O sea, el tipo termina siendo un adicto a la guerra, luego no sabe hacer otra cosa que no sea estar en guerra. En pocas palabras, los ataques de ira homicida que arrancaron con Tebas de forma posiblemente calculada se fueron volviendo cada vez peor. O sea, Alejandro se puso cada vez peor con sus ataques de ira homicida por todo por todo ese entramado psicológico traumatizado que fue desarrollando con el paso de los años. Ahora, la razón por la cual Richard Gabriel considera una atrocidad de guerra el asedio de Tiro está en los motivos y no tanto en las acciones que iban a venir a continuación. Porque bueno, las acciones son medio promedio para la época, ¿no? O sea, si yo les digo que un asedio de una ciudad fue sangriento, bueno, era un poco lo que tocaba. Pero Richard Gabriel va a las razones por las cuales Alejandro toma la decisión de asediar Tiro en un supuesto arranque de ira porque no le dejan hacer el sacrificio del templo de Hércules. Entonces, Gabriel lo que argumenta es que la rendición de Tiro era genuina, dado el comportamiento del resto de las ciudades fenicias. O sea, si todas las demás ciudades fenicias se fueron rindiendo, es lógico asumir que cuando ésta ofrece la rendición, lo hace también. Y que el motivo por el cual Alejandro desata la ira homicida, como respuesta al rechazo, no es estratégico, sino que es mezquino. Porque realmente no tiene nada que ganar él con esta acción. Él no está pensando esta acción desde un punto de vista estratégico, porque de hecho vamos a ver que le cuesta muchos recursos el asedio de Tiro.
Claro.
Alejandro perfectamente pudo esperar a que terminara el festival y si ahí no lo dejaban entrar, si era mentira lo del festival o si el festival no terminaba nunca, en todo caso ahí tomaba las medidas, ahí sí estaría justificado. ¿Me explico? Pero capaz que lo del festival era cierto.
Y era seguro que revanchismo, un capricho que dijo, como no me dejaron entrar ahora para carnaval, no quiero entrar después en marzo.
Quiero entrar ahora, porque
quiero entrar en carnaval, ¿no? Que están los corsos, están las trompetas, están los tambores, acá donde está la fiesta. Yo quiero carnaval, que no me vengan con la excusa de carnaval. Dice, no, entras después, claro.
Con estas cosas Alejandro parece medio niño chico a veces, ¿no? Porque es tipo, anda, como que no le digas que no puede entrar, porque va a querer entrar, ¿entendés? O sea, Alejandro no le diga que no puede entrar, pues si le decís que no, él va a querer entrar. Bueno, alternativamente, otra estrategia que pudo haber hecho, él pudo haber dejado gente acuartelada en la Ciudad Vieja. La Ciudad Vieja no le impidieron el acceso, él entró a la Ciudad Vieja, así que podía dejar una guarnición ahí, y si después la isla se zarpaba, bueno, esa guarnición podía tomar medidas. Pero no, Alejandro resuelve que nadie le regala a Alejandro un DVD de Star Crash, y por eso Tiro debía ser castigada. Yo te hago la pregunta, decime, y quería hacer un comentario.
No, ninguno.
Bien, te voy a hacer la pregunta siguiente. ¿Esto es entonces un ataque de ira o es una acción estratégica para continuar con la destrucción de la flota persa? Bueno, no sé, vos decidís, el resto de la gente que decida, o sea, que decían los oyentes, que es, si es un arranque de ira caprichoso o si es una acción estratégica. Para mí, si me preguntás a mí, yo entiendo que hay un componente de ira y hay un componente de arranque, pero para mí es estratégico, porque sinceramente...
Sí, después que se le den el plan, la causa... Tanto no importa el catalizador, ¿no? Lo que hace acelerar el ataque, porque igual quería tomar la ciudad. Puede haber sido la ira lo que lo motivó a que sea de este camino y no otro. Pero la conclusión ya la tenía elegida.
Claro,
no creo que Alejandro ni tan torpe ni tan racional que abandone los sentimientos.
Claro.
Uno puede tener revanchismos, puede odiar a alguien, a un adversario, y que lo mueva el rechazo, pero igual el objetivo ya estaba hecho.
La idea de que ese adversario, por ejemplo, o se pasara a mis filas, o no estuviera más, o yo lo venciera, el camino es que no tenía que estar en mi, me explico, en mi camino, era un, ese adversario era un obstáculo. Capaz que la ira, ¿no? Hizo este que la solución sea esta, la solución violenta, cuando podría haber sido otra. Eso fue la ira. Que después estratégicamente le salga bien, eso es otro tema, porque estratégicamente la solución cualquiera le servía.
Sí, yo lo que creo un poco también es que tampoco podemos ser tan ingenuos de creernos de que esto del festival es verdad. O sea, capaz que era verdad, digo, no digo que no, pero a ver, o sea, uno que no sabe, yo no sé de geopolítica, pero uno que lee las noticias y uno que lee historia, todo, bueno, esto suena un poco como, o sea, no a mí me suena como que excusa.
Yo qué sé, si vos caes en Uruguay el 22 de diciembre, decís, ¿qué pasa que no hay comitivo oficial? Yo te voy a decir, viniste el 22 de diciembre. Vení el 7 de enero y vemos de hablar, muchacho.
Sí, está bien, está bien.
Quiero comparar a Montevideo con Tiro, pero somos ahí, somos hermanos del mismo padre, el padre Vagancia y Fiesta Larga.
Exactamente. Bueno, y otra cosa importante, si mirás la conducta de Alejandro posgránico, el tipo sistemáticamente pone a todas las ciudades que se le oponen, las pone bajo asedio. O sea, no está haciendo nada diferente, ¿entendés? Con ese design, no está haciendo nada diferente. El tipo pone a todas las ciudades que se le oponen bajo asedio. Para mí es lógico, y para mí todo esto del sacrificio de Melkart es medio power talk, y es medio como que hay mucha cosa no dicha ahí de fondo, y ta. Pero bueno, la cuestión es, no, igual, a pesar de que yo creo que es estratégico, ¿tá? Y que creo que hay mucha cosa no dicha cuando le dicen, no, mirá, en realidad no puedes entrar, y en realidad están diciendo otra cosa, como diciéndole, no, mirá, nosotros no te queremos acá, o yo qué sé. Digo, tiene algo de eso. Creo que no podemos descontar los factores de personalidad de Alejandro que ya indicamos anteriormente. Pero la palabra final es de cada uno que se haga su propio opinión, y que si quieren nos lo comentan y lo leemos el programa que viene.
Sí. Ahora yo voy por la parte de que estaban de fiesta, y si están de fiesta es como venir a Panamá en noviembre, nadie te da pelota porque en noviembre son las fechas patrias y listo, ya está. No, vení, no funciona nada, y que jodete por haber caído en noviembre. Y no es que no te quiera tener en Panamá, es vos sabés que venías acá y lo único que ibas a poder hacer era festejar, por eso se llaman fiestas patrias y
claro,
las ponen todas juntas por algo.
Es como la primera impresión que yo me llevé de España. Yo llegué a España, ¿no? Llegué un domingo de agosto. Y un domingo de agosto es como... Además creo que fue el primer domingo de agosto. No había nada. No es lo que era nada, era Walking Dead la calle. No había nada. Walking Dead no, era la de Danny Boyle esta 28 días después. Era eso. O sea, no había nada en la calle. Nada. Una cosa increíble. Un sol de rajarse, no había nadie. Todo cerrado, no hay un supermercado, no hay nada. Me quedo por una Coca-Cola, no podía tomar una Coca-Cola. No hay nada, una cosa increíble. Bueno, ahora, Seba, para desatar la ira homicida de Alejandro, ¿no? Para poder impulsar ese canal violento que tiene él, primero tiene que tomar la ciudad, ¿no? Es fundamental, ¿no? Si no la toma, no puede matar a nadie. Y para tomarla, Seba, primero tiene que llegar hasta ella, porque es una isla. ¿No? Entonces, ¿cómo va a llegar? Hasta ella no tiene barcos. ¿Cómo va a llegar si es una isla? Entonces, Alejandro piensa uno de los planes a lo Alejandro, ¿no? ¿Viste cómo son los planes a lo Alejandro? Son track and find them, kill them. Son así los planes de Alejandro. Claro. Son, sí, lo amor de puta.
Todos párense su escudo y naden con la espada.
Claro, eso sería un plan de Alejandro. Eso sería un plan de Alejandro. Vamos a atar todos los escudos, con eso vamos a hacer un bote, claro, y vamos a cruzar.
Y así es como tenés el episodio, Alejandro inventa el paddleboarding.
Alejandro inventa el paddleboarding. Pero no. El plan de Alejandro es otro. Te cuento que es tan bizarro como simple, es muy alejandrino en ese sentido. Y Tiro, te digo, estaba separada estaba separada de la costa. Ahora, ¿qué tan cerca estaba la isla de la costa? Bueno, te cuento que estaba más o menos a un kilómetro de la costa. O sea, es una distancia considerable, ¿no? Nadando, bueno, sí, hay gente que nadando nada, un kilómetro tranquilamente. Pero,
sí, no con armadura y espada.
No con armadura y espada, una distancia considerable. ¿Tá? El desembarco anfibio era imposible, porque no hay forma de asegurar una cabeza de playa bajo fuego enemigo de una ciudad amurallada con una distancia tan cerca entre los muros y la costa. Por lo tanto, no puedes llegar en un desembarco anfibio. Entonces, ¿qué opción te queda?
Hacer un puente. Hacer un puente en cadáveres de los enemigos, claro.
Exactamente, la opción que te queda es llegar a pie. ¿Está? Ahora, hacer un puente estamos a una distancia de un kilómetro, ¿no? Ojo, hay otra alternativa que es llegar volando. Esa es otra alternativa. Llegar volando, hacer alas, ¿no? Hacer alas tipo las de Ícaro y tratar de volar. O catapultar gente, disparar gente con una catapulta por encima de los muros. ¿Está? Alejandro no está tan loco y esas opciones no las considera. Pero es un poco lo que decía Seba, llegar a pie. Entonces, Alejandro, cuando le plantea la situación, dice: mirá, Alejandro, no vamos a poder invadir porque no tenemos forma de llegar a nada. Y Alejandro dice: no, perfecto, no hay problema, vamos a construir un paso. Y ¿cómo un paso, Alejandro? No entiendo, ¿cómo un paso? ¿Un puente? ¿Querrás hacer un puente? ¿Un puente con barcos, capaz, para correr por arriba? ¿Un puentecito? ¿Un paso? ¿Cómo un paso? Y dice: no, un puente no. No, ¿cómo vas a hacer un puente? Les decía Alejandro, yo me imagino, ¿no? Dice: ¿cómo vas a hacer un puente? Los tirios te llenan de flechas mientras estás haciendo un puente. No puedes hacer un puente. Dice: no, hay que hacer un paso para que la isla deje de ser una isla, dejarla conectada a tierra. Pero no entiendo, Alejandro, ¿cómo vamos a hacer un paso? ¿Qué? ¿Llamamos geomancers para que levanten tierra del fondo del mar? ¿No? Y hagan su...
Lo vi en un episodio de Avatar.
En el episodio de Avatar hicieron eso. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Conseguimos el HARP y hacemos un terremoto y que suba la tierra? ¿Cómo hacemos? Y Alejandro, tranqui, van a la ciudad, ¿viste? La ciudad vieja, y ahí levantan piedras de la ciudad vieja, ¿no? Y van y las tiran, ¿no? Las tiran ahí, las van tirando en el agua hasta que al paso. Y bueno, está, muchachos, hasta luego, los voy a dejar, vayan, hagan el paso. Después, si quieren, si no entienden bien cómo, les hago un dibujo con crayolas de cómo tiene que funcionar esto, pero esa es la idea, hagan eso. Está, chau, hasta luego, me voy, está. Un canchero bárbaro, Alejandro, ¿está? O sea, el plan de Alejandro es hacer un paso.
Dejó al jefe del cuerpo de ingenieros rascándose la cabeza y decir, y bueno,
tendré que hacer esto.
Una pared de escudos que proteja a la gente de las flechas, ¿no? Y vamos tirando las piedras y yo qué sé.
Y sí, y juntando piedras de la ciudad vieja, tirándolas a lo largo de un kilómetro, ¿no? O sea, un kilómetro, que además con mucho ancho tiene que hacerlo para que pueda pasar un ejército entero, ir haciendo ese paso, ¿está? El plan de Alejandro es llenar de piedras el fondo del mar hasta construir un paso de un kilómetro de largo, todo bajo fuego enemigo, todo bajo acoso de la flota tiria, y además acoso de los peces, que no estarían muy felices de ver cómo su puerto ahora estaba partido en dos por un camino de piedras equivalente al muro de Trump, pero del mundo de los pescados, ¿no? El equivalente pescadil del muro de Trump con México, ¿no? Así que calculo que no estarían para nada contentos los peces, y ellos también estarían acosando a los soldados. Así que, con esa idea, Alejandro se puso a jugar al Warcraft. Agarró, pinchó a los peasants que tenía y los mandó a cortar leñas para hacer grúas, ¿tá? Mandó y con esas grúas por levantar las piedras, ¿no? Las cuales iba a ponerlas en el fondo del mar, mandó peasants a picar los edificios de la ciudad para que juntaran el material para armar el paso, y los mandaba, después les hacía clic derecho arriba de la agüita y los iba mandando, y iban all right, y ahí iban dejando las piedritas, iban dejando las leñas, y bueno, y así todos los días de a poquito iba poniendo más piedras, y el paso iba tomando forma. Y te puedes imaginar, Seba, los tirios salían a la muralla todos los días, miraban para afuera y se partían de risa. Porque Seba, cualquiera se reiría de alguien que quiere pelear contra la naturaleza modificando la misma geografía del mundo, que no se llame Teddy Roosevelt, ¿no? Porque si te llamas Teddy Roosevelt puedes hacer esas cosas, puedes cambiar la geografía del mundo, pero si no, sos un ridículo, ¿entendés? Me muero de risa de vos, ¿entendés? Porque ¿cómo que estás queriendo conectar la isla a la Tierra? Es una demencia eso. Así que los tirios mirarían y se morirían de risa. Parece que los tirios iban con botecitos, ¿no? Y con botecitos iban remando hasta donde estaban los soldados trabajando y les tiraban flechas bien de lejos como para molestar y les gritaban que el gran ejército de Alejandro era un ejército de burros porque ahora estaban cargando piedras y no estaban cargando lanzas. Pero en algún momento esta perspectiva cambió y se empezaron a preocupar más, porque a pesar de mucha risa, mucho jujuju, jajaja, el paso de a poco
ya llevan 300 metros, opa.
Claro, de repente empezó a ir 300 metros y dijeron opa. No sé si querés comentar algo o querés que siga con la historia del paso.
No, seguí con la historia. Bien. Me los imagino ahí más o menos una cabeza, sí. ¿No? Con escudos protegiendo la parte de arriba y un montón de gente que viene y deja una piedrita, ¿no? Una piedra grande, me imagino una pelota de fútbol. Y las van tirando en la parte más llana, porque un buen cuerpo de ingenieros capaz puede buscar alguna parte que tenga, ¿no? menos profundidad y que requiera menos piedras, ¿no? Que con marea baja pueda llegar.
¿Te imaginas la tarea de llenar, de llenar un cuerpo de agua tirando piedras con una carretilla? O sea, yo a mí me parece una obra tan monumental. O sea, yo me aburro solo de pensarlo. ¿Cuánto puedo demorar yo con una carretilla, con material infinito? Tengo material infinito, tiempo infinito y una carretilla. Y voy a asumir que no me canso, ¿está? ya pero pensar en hacer eso, cargar la carretilla de piedra, volver, tirarla al agua, hasta que en un momento las piedras empiecen a verse y dejen de hundirse, me parece de ciencia ficción.
Bueno, capaz empezaron tirando arena, que es más fácil, o algo así.
Sí, no sé.
Para hacer, ¿no?
Bueno, te cuento que cuando el paso llegó suficientemente cerca de la ciudad, cuando avanzó lo suficiente, ya estaba cerca de la ciudad, la lluvia de flechas de los tirios, claro, se lo empezaron a tomar en serio.
Claro.
Y empezó
a pero hay un momento donde ya te pueden atacar desde la ciudad, que ahí se complica.
Claro, claro. Desde la muralla le empezaron a tirar y bueno, y ahí se puso muy seria la cosa. Y las condiciones laborales para los obreros pasaron a ser nefastas. Alejandro ordenó, para proteger a los obreros, ordenó llevar dos torres de 50 metros de alto encima del paso. O sea, el paso era tan grande que ya podía poner dos torres encima de ellos, ¿está? Para poder responder al fuego enemigo a flechazos. O sea, le arrimaban dos torres y desde las torres hacían intercambio de fuego con los arqueros de la muralla, como para poder así dar cierta protección a los trabajadores. Y para los tirios, esto ya pasó a ser cosa seria, a tal punto que ya el festival se había terminado y evacuaron a todos los niños y a todas las mujeres a Cartago. O sea, quedaron solo los hombres y bueno, habrá quedado siempre algún desubicado, como siempre, pero el grueso de mujeres y niños se fueron a Cartago a refugiarse. Y el combate que empezó a tener los tirios dejó de ser contra un ejército. Ya no están peleando contra un ejército. En realidad nunca estuvieron peleando contra un ejército, pero no es un combate contra un ejército, sino contra un combate contra un proyecto de obra pública. O sea, el trabajo de los tirios es tratar de detener un proyecto de obra pública. Algo que, por otro lado, te digo...
Hoy en día sería mucho más fácil.
Claro, hoy sería facilísimo, porque si no, preguntale al Sindicato de la Construcción en Uruguay, que te lo arregla con un paro enseguida. Si no, preguntale a Donald Trump, que acordate que su obra estuvo frenada por el robo de 11 chorizos acá en Punta del Este. Acá en Punta del Este Donald Trump está construyendo una torre y la obra estuvo parada un día entero. ¿Por qué? Porque faltaron 11 chorizos de la obra y todos los obreros hicieron un paro. Entonces, acá en Uruguay habría sido muy fácil de detener todo esto, ¿no? Y tenía otro chiste con Gualeguaychú, pero me lo voy a guardar porque no quiero ofender sensibilidades.
Todo el público de Entre Ríos que tenemos.
No sé si tenemos público de Entre Ríos, pero ¿sabés que la décima ciudad que nos escucha? Esto que te voy a contar es increíble. La décima ciudad, estaba buscando para el amigo Santiago de Ecuador, estaba buscando el dato de dónde está Ecuador en el ranking de los países, de los países que nos escuchan, y no entra en el top 10. La estadística no me da más allá del top 10, entonces no sé en qué posición entra Ecuador, no sé
qué está,
pero capaz que está en el 11, pero te cuento, Santiago, que Brasil está en el 10. O sea, tenemos más oyentes de Brasil que de Ecuador, lo cual pasa que pasa, Brasil es muy grande. Brasil, con que te escuche la abuela, ya te escucha más gente que no sé, que en Uruguay prácticamente, porque Brasil es muy grande. Pero
¿sabes 1% de Brasil es más grande que todo Uruguay y Paraguay.
Claro. ¿Sabes cuál es la décima ciudad que nos escucha? Nunca vas a adivinar.
Tirio.
Es la típica pregunta. Tiro, ahí está. No, la típica pregunta retórica. La décima ciudad que nos escucha es una especie de no me quedó claro si es como un barrio periférico de Barcelona o algo así, que se llama Rubí o Rubí, no entendí si era Rubí o Rubí. Nunca había sentido hablar en mi vida de ese lugar. Es la décima ciudad que nos escucha del mundo. La décima. Una especie de periferia de Barcelona. Una cosa extrañísima.
Entonces, bueno, sí, Barcelona también es grande.
Barcelona es muy grande, pero me hizo dudar si no sería una de esas direcciones default que asigna, viste que de repente a veces la geolocalización de las IP revertea, revertea, qué horrible, por Dios, la geolocalización de las ciudades IP a veces apunta a una dirección default cuando no la tienen en
vos decís que hay un centro de una especie así como que hay un centro no de cómputos pero de distribución ahí, entonces no, todo el norte de España pum cae ahí por defecto, entonces
claro,
en vez de que te salga Galicia,
claro,
te sale
exacto me
te escuchan
dudar,
en Bilbao sí, no Bilbao entra en
sí entra Rubí. En esa Rubí, chao, por eso me hizo dudar de eso, si no sería la explicación, porque por lo que leí de ese lugar no sé, no parecería que fuera muy... O sea, les agradezco mucho a los rubineses que nos escuchan, pero la verdad que me sorprendieron, ¿no? Como que me digan que la ciudad 10 es, no sé, es Chamizo, acá en Canelones, me sorprendería muchísimo, porque vos decís, no hay gente, estadísticamente no hay gente, o sea, no hay forma de que te escuchen ahí. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, te cuento que pasaban las semanas, a pesar de todo el tema del fuego de las torres, bueno, con el intercambio de fuego entre las torres y la muralla, todo, y a pesar de todo, la obra seguía avanzando. ¿Tá? Seguía avanzando. Hasta que un día, toda la obra avanzaba, y un día, te cuento, un día de mucho viento, apareció un barco de transporte dando la vuelta a Tiro. O sea, vos imagínate que vos estás arriba del paso y vos tiro, ves hasta un bordecito, ¿no? Porque es una isla como redonda, ves hasta un bordecito. Y de repente, por el borde de la ciudad, ves que está entrando un transporte, un barco de transporte a mucha velocidad, aprovechando el viento que estaba soplando muy fuerte en dirección hacia el paso. Y estaba viniendo hacia el paso en una posición muy rara también, porque tenía como la proa bastante elevada, tenía la proa como elevada, como que estaba muy lastrado atrás, y era como que fueron, viste, como las lanchas que viste que salen
así. Claro, esas lanchas de velocidad, sí.
Viste como tiene
el motor y van como saltando
atrás. Sí. Claro. Entonces parece como que viniera así el barco. Esa es la situación en la cual se acerca el barco. Y los obreros de Alejandro no entendieron bien por qué estaba viniendo ese barco de transporte a una velocidad tan grande, porque era un barco de transporte, era un barco de ataque, probablemente.
Claro, ese miró, ¿alguien pidió piso? ¿Qué onda?
Bueno, capaz que era pedido ya, que estaba viniendo muy rápido, pero bueno, fíjate que estaban mirando el barco y el barco no era un barco de ataque, no había arqueros en ningún lado, la configuración del barco no ofrecía protecciones naturales para la gente que quisiera atacar desde ahí, en fin, no era una cosa muy conveniente, simplemente era un barco que se estaba acercando a toda velocidad. Y de repente se dan cuenta de que algo está muy mal con ese barco, que ese barco tiene algún tipo de truco, pero cuando se dan cuenta es muy tarde. ¿Y qué es lo que les revela todo esto? Bueno, es que a pocos metros del paso está yendo en dirección hacia el punto donde estaban las torres, está en esa dirección, a pocos metros del paso, la tripulación del barco salta y lo abandona y va nadando hacia los triremes de los tirios cercanos. ¿Tá? O sea, toda la tripulación abandona el barco. Si vos ves que de un barco salta toda la gente arriba del barco a la vez, algo
anda mal. Si vos no sos un iceberg, algo anda mal.
Claro, si vos no sos un iceberg, algo anda mal. Y el barco, ahora sin tripulación, era un misil descontrolado que estaba yendo directamente hacia el paso, hacia el lugar donde estaban las dos torres. Y cuando choca con el paso el barco, en lugar de hundirse, o quedar ahí,
se prende fuego, jamás adivinar. Tenía todo cargado.
Antes que eso, como tenía la proa elevada, cuando pega contra el paso, salta. Por encima del paso, salta disparado como si fuera un autito de Rápido y Furioso y se estrella en el medio de las dos torres, ¿tá? Haciéndole un daño muy considerable a todas las estructuras. Era un misil destinado a romper las torres que las dañó bastante. Y ahí, en ese momento, cuando pensaste que ya pasó lo peor, explota. Ahí explota. Claro. Y ahí viene lo que vos dijiste, que estaba yo lleno de fuego. En ese momento el barco explota. No era un barco, era un brulote, ¿tá? O sea, un barco cargado de material incendiario y explosivo que estaba prendido fuego. Tenía aceite, aserrín, azufre, alquitrán, todo lo que quemara que se pudiera encontrar dentro de tiro. Y con el impacto, con las torres y con el paso, se rompió como si fuera un huevo incendiando, o sea, un molotov gigante, porque con ese choque se rompió totalmente el barco. ¿Tá? Incendiando todo el material
a su alrededor. La madera prende y prende las torres.
Prende las torres y genera un inferno, está en inglés un inferno, o sea, un infierno, que se quemó con lo que le tuvo que haber parecido a los obreros que estaban atrapados dentro de la torre, con la fuerza que les tuvo que haber parecido, la fuerza de 1 billón de soles. Porque sí, Seba, si te estás quemando vivo, 1 billón de soles, un poco de fuego es lo mismo, ¿no? O sea, te estás quemando, es lo mismo, ¿no? O sea,
después de cierto punto todo quema igual.
Claro, después de cierto punto todo quema igual. ¿Cuál es la diferencia entre que me prenda fuego, me tires a la lava?
Las órdenes de magnitud se pierden, ¿viste? Claro, 1 billón de soles, 1000 soles o un sol, todo quema igual.
Claro, todo quema igual. Eso se llama ley de Law of Diminishing Returns, ¿no? Eso es la ley de... ¿Cómo se llama?
Después del primer sol, los soles son más o menos iguales.
Todos los soles son más o menos iguales. Es eso. Law of Diminishing Returns, ley de los retornos decrecientes.
Sea un sol, una bomba atómica, sí, sí. 1000 soles, 1 millón de soles, el barco que se prende fuego, o un lanzallamas, o que se le cae el mate arriba. Es lo mismo, quema igual. O el café de McDonald's que dice Warning Hot, todo claro. Quema lo mismo.
Claro, todo lo mismo, es todo lo mismo.
Arriba del café de McDonald's, todo está quemando lo mismo.
Todo estaría quemando lo mismo, exactamente. Un baño en el café McDonald's es lo mismo que Juana de Arco en la hoguera. Bueno, las torres se quemaron y se retorcieron como si fueran ramitas, ¿tá? O sea, ese está a nivel del fuego. Y las personas caían desde esos 50 metros de altura, caían mientras se retorcían durante toda la caída hasta reventarse contra el piso como si fueran hormigas. A la noche, para indicar la aprobación divina encima, a la postre de las acciones tirias, una tormenta devastadora destruyó gran parte del paso. O sea, encima después de este desastre, que le destruyeron las torres, le destruyeron parte del paso, se prendió fuego todo, murió pila de gente, encima cayó una tormenta que les deshizo el paso.
Ahí tiene que salir el tipo de marketing de Alejandro, el Scaramucci de Alejandro, y hacer exactamente lo mismo que hizo la otra vez. La tormenta es que los dioses están con nosotros y hizo llover para apagar el fuego. Porque al final estos eventos así, meteorológicos, vos los interpretás a conveniencia, ¿no?
Exactamente.
Los dioses están con nosotros y no trajeron la tormenta para apagar el fuego.
Y en la antigüedad les gustaba mucho hacer ese tipo de spin a esas historias, les encantaba darles ese giro a esas historias. Bueno, la cuestión es que Alejandro, después de eso, después de que su paso estaba totalmente destruido y habían perdido el trabajo de meses, en un día, ¿tá? Alejandro dice, no importa. El problema que tenemos nosotros cuando hicimos esto es que somos muy vagos y quisimos hacer el paso muy fino. Y por eso salió mal. Vamos a empezar todo de vuelta haciéndolo más grueso. A lo cual, no sé, los ingenieros deben haber dicho, bueno, está. Es Alejandro, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a tener que hacer. Pues un plomo este tipo.
Bueno, pero ensancharlo es más fácil, porque el lado protegido, mientras vos seguís estirando, dejas una parte de tus recursos para que lo del lado que está protegido lleven más piedras. Entonces no me
parece tan complicado. Te va a llevar más tiempo, ¿no? Te va a llevar un poco más de tiempo.
Te va a llevar más tiempo, pero...
Pero bueno, está. Alejandro es un tipo muy determinado que no olvida, ¿no? Tiene larga memoria y no va a dejar pasar el insulto así nomás. Bueno, te cuento que a pesar de esto, Alejandro tuvo una noticia buena. Alejandro recibió ayuda inesperada.
Le mandaron dulces de Isos.
Sí, bueno, la reina Ada le seguía mandando los dulces, le seguía mandando bombas con dulce de leche y pasta frola, seguramente.
No, bomba dulce de leche no, te decían los trabajadores. Más bombas.
No, bombas no, basta, no manden bombas. Bueno, este problema que Alejandro tuvo no lo hubiera tenido si hubiera tenido una flota. Claro. Una flota, cuando venía ese barco loco, lo hubieran abordado, lo hubieran hecho algo. Pero Alejandro no tenía flota, porque la había desarmado porque era muy cara, ¿te acordás? Yo no lo culpo, porque a mí en el Total War, la verdad que hacer flotas me aburre las peleas de flotas. Siempre les doy autorresol, digo, no le echo la culpa de no querer gestionar flotas. Ahora, algunas noticias demoran en llegar bastante, pero terminan llegando. Y los reyes de las ciudades que Alejandro había tomado, que eran Sidon y Maratus, las ciudades fenicias aquellas, estaban operando como almirantes de la flota persa, y escucharon, al igual que el rey de Tiro, ¿no? Estaban operando como almirantes, y al escuchar la historia de la victoria de Alejandro sobre Isos, dijeron, sobre Isos no, en Isos, dijeron, Alejandro es el ganador, y más vale adorar al sol que sale que al sol que se pone, así que vamos a ponernos del lado de Alejandro. Abandonan la flota persa, desertan la flota persa y se pasan a unir a la que sería la all new, all different flota de Alejandro. O sea, Alejandro no tenía flota y de la noche a la mañana pasa a tener flota. Y además se le unen unas flotas chipriotas y de otras ciudades griegas, y con esto Alejandro pasa a tener 200 barcos para poder utilizar en su asedio de la noche a la mañana. Esto es producto del éxito cosechado anteriormente. Esto no podemos decir que sea suerte ni nada. Digo, esto está cosechando la siembra que el tipo plantó hace un año, básicamente. Bueno, ahora quiero interrumpir brevemente la narración sobre el asedio de Tiro, porque Alejandro se va a hacer una especie de DLC. Se va a hacer como un DLC. ¿Viste la típica, Seba, cuando vos estás, viste, yo que sé, te leíste toda la saga de la Torre Oscura y Stephen King agarra y te dice, te voy a sacar un cómic que va entre el libro 3 y el libro 4. Y que viste que siempre quedan medio como metidos de apuro, viste, que decís, y esto. Y nunca son igual de satisfactorios que la saga principal, están como metidos ahí, viste, como con forceps, viste. ¿Ubicás ese tipo de historia que te digo?
Sí, sí.
Esas precuelas.
Claro, vos ves Firefly y vos decís, de la serie ahora que pasó, no leíste los 4 cómics que son buenísimos.
Los 4 cómics son buenísimos, Tengo una historia de Alejandro que la tengo que contar porque es buena, pero que es de este tipo de historia. Que es como un DLC que nos metieron en el medio de la historia del asedio de Tiro. Pero bueno, está acá, ¿qué voy a hacer? No. O sea, o no lo cuento o lo cuento. Y lo quiero contar porque es una buena historia. ¿Está? Bueno, te cuento lo que pasó. Que Alejandro, después de decir que quiere el paso más grueso, ¿está? Y con las naves nuevas que recibió vigilando la construcción, dijo, bueno, ahora sí ya no me precisan. No me precisan porque tienen naves protegiéndolo, ya le dije que sea más grueso, arréglense ustedes, yo me voy a hacer unos mandados y vuelvo. Y el mandado que Alejandro tenía que hacer era una expedición punitiva contra unas tribus árabes que acosaban a los grupos que iban a talar árboles para los materiales de construcción. Estaba teniendo problemas porque los campesinos del World of Warcraft los estaban atacando unas tribus árabes de la vuelta. Así que dijo, bueno, voy a ir, voy a matar un par y bueno, está, con eso a ver si nos dejan en paz. Por alguna razón, Alejandro fue con Lisímaco. Lisímaco es uno de los tutores de Alejandro, que ya estaba medio veterano, ¿no? No estaba, por algún, no, no estaba en edad de pelear y no está muy claro por qué Alejandro habrá aceptado que este Lisímaco fuera. Capaz que porque realmente pensó que iba a ser una cosa fácil. Sí, vamos, matamos un par, volvemos, vení, Lisímaco. Como, no sé, viste, como, no sé, como quien sale con el abuelo a pasear un domingo de tarde, viste, tranquilo. Bueno. Te cuento que Lisímaco estaba tan viejo, pero tan viejo, que de a poco empezó a quedarse atrás del grupo principal. No podía acompañar al grupo al mismo paso que estaban avanzando. Y Alejandro de a poco se fue quedando atrás del grupo principal de soldados para acompañar a Lisímaco, porque no lo iba a abandonar, era su tutor. Hasta que al final lo que les pasa...
¿No le pudieron conseguir una mula a Lisímaco, un caballo, algo para ponerlo arriba?
Y es un DLC, viste que los DLC siempre tienen muchos agujeros. Viste que siempre tiene muchos agujeros de historia. Estas historias metidas en el medio siempre salen con agujeros. Siempre te dejan ese mal sabor de boca. Yo creo que Rogue One de Star Wars es la primera historia de ese tipo metida en el medio de otra saga que no me deja con mal sabor de boca. Es decir, fa, esto lo metieron con una engrampadora. Claro,
como esas expansiones de juego que es como una precuela, pero no es, te explican parte de la historia. Decís, pero si se cruzaron y sabían todo esto, ¿por qué en el juego?
Y la historia es una porquería y no te cierra nada, ¿viste? Eso es bien claro. De DLC. Es bien de DLC eso, bien de DLC. Entonces, bueno, por eso no, Lisímaco no tenía mula. Bueno, la cosa es que se fueron quedando atrás. ¿Tá? Se fueron quedando atrás, hasta que al final quedaron prácticamente solos Alejandro, Lisímaco y alguno más. ¿Tá? No, pero no muchos más, estaban prácticamente solos, no estaban acompañados por un grueso de hombres. Sin protección ninguna, ni disponibilidad de equipo. Porque además eso, ellos no estaban llevando el equipo. Habían sido dejados atrás. Y finalmente cae la noche y están solos. Y Lisímaco, como buen veterano, se estaba congelando, estaba quejando del frío, que hacía mucho frío, se me enfría el pechito, no sé qué. Y mirá, con este catarro, con esta edad, yo no estoy para estas toses, ¿está? Entonces, los pocos, hacía mucho frío realmente, y los pocos macedonios que estaban junto con ellos se apretaron todos entre ellos en la noche, o sea, se acostaron a dormir todos juntos para tratar de darse calor de alguna forma. O sea, durmieron cucharita todos, básicamente, los que eran ahí, que serían seis capaz, durmieron todos cucharita. Pero eso no les alcanzaba, estaban congelando igual, y Lisímaco, sobre todo, estaba muy mal. Y muy a lo lejos se veían fuegos de campamentos árabes. Se veía que había campamentos árabes de estas tribus que han venido a castigar, que tenían sus propias llamas prendidas para calentarse. Así que Alejandro decide hacer una acción para salvar a su mentor. Y el tipo, él solo, utilizando sus habilidades de sigilo, logró llegar hasta uno de los campamentos donde él solo enfrentó a los guardias que no pudo matar al estilo Assassin's Creed, porque fue lo que hizo. A los que pudo matar tipo Assassin's Creed discretamente, los mató. Y a los que no los pudo matar así, peleó contra ellos, ¿está? Y yo imagino que va a ser una pelea de esas, uno contra muchos, donde, viste, el protagonista agarra a uno, le tuerce el brazo y lo usa de escudo, mientras a la vez le tira un dagazo a otro que tiene adelante y los termina matando a todos con cámara lenta a los Zack Snyder, ¿está? ¿Viste ese tipo de escena? Bueno, así en esa escena de Alejandro, uno contra muchos, los mató a todos los árabes que estaban en la vuelta y pudo hacerse de una astilla de fuego, como si fuera Prometeo, y con esta astilla de fuego vuelve para poder hacer un fuego en su campamento y salvar la vida de todos los compañeros que estaban ahí y la de Lisímaco. ¿Qué te parece esta anécdota?
Está buena porque le agrega el factor no solo soy mi ejército, también soy
yo. Claro, viste, es un grosso el tipo. Porque no es un tipo, no es un jefe tipo, no es el estilo de liderazgo Michael Scott, ¿no? O David Durant, ¿viste? Donde ellos, ¿viste?, te están siempre para figurar y mandan a otros a hacer las cosas. No es ese estilo de liderazgo. Este hombre se puede ensuciar las manos. Ya lo sabíamos, porque ya lo habíamos visto pelear en primera línea. Pero acá va él solo a pelear contra todos estos tipos. Y le gana a todos. No sé cuántos serían, pero seguro que eran más de tres. Entonces, nada, es una acción bastante impresionante. Todo para salvar la vida de su mentor, Lisímaco. Bueno, no sé si te gustó la anécdota, a mí me parece una anécdota muy buena.
Me gustó mucho. Bueno, porque como te digo, te pone Alejandro dentro del papel de héroe.
Claro, esto es heroico, esto es una acción bien heroica, ¿viste? O sea, vos podés decir, podés pegarle por decir, no, mirá, por un capricho, el tipo agarró y quiso conquistar Tiro, porque fue un capricho, y quemó Tebas por un capricho, y mató a todos los soldados griegos en el Gránico por un capricho, pero esto es heroico, O sea, tiene su, ¿viste? Es un tipo complicado. O sea, como los personajes que nos gustan. Tiene sus grises. Y tiene sus momentos heroicos. Y este momento es bien heroico. Este momento es de película de acción. Y es de película de acción, de así, como de, bien del protagonista, que a uno le gusta hinchar por él. Bueno. Bueno, Alejandro vuelve de la expedición punitiva. ¿Tá? Vuelve de esta expedición punitiva, vuelve de vuelta a Tiro. Y seguramente agarra y pregunta, che, ya terminaron el paso, ¿no? Ya lo terminaron este ratito que me fui. Porque esto es fácil, no lo terminaron. Dice, no, no lo terminamos. Pa, ¿cómo que no lo terminaron? Pues esto es fácil, es mover unas piedritas de acá para allá, loco, no me lloren, vos, se me están quedando. Bueno, se habrá decepcionado un poco, calculo que lo habían terminado. Pero bueno, la cuestión es que en las semanas siguientes, utilizando su nuevita flota, su flota nuevecita de paquete, Alejandro, después de unos combates navales que tiene contra la flota de Tiro, logra hacer un bloqueo de uno de los dos puertos naturales de Tiro. Claro, porque este es otro detalle importante, ¿no? Como es una ciudad, puerto, que está asediada, entre comillas, ¿no? Asediada muy entre comillas, se puede reabastecer eternamente por los dos puertos, ¿no? Los tenés que bloquear de alguna forma si querés realmente ponerla bajo asedio. Y Alejandro logra hacer un bloqueo de uno de estos dos puertos. Y el progreso en el paso seguía más o menos avanzando, pero hubo acá otro acontecimiento que tenemos que mencionar importante. Se vio frenado temporalmente por la aparición, Seba, de un monstruo marino que después de una tormenta cayó arriba del paso, se quedó un tiempo y no se pudieron trabajar hasta que el monstruo marino decidió irse. La dejo ahí flotando porque monstruo marino, sí, no sé qué te estás imaginando.
No, yo estoy diciendo, los historiadores de esta época tienen diferencias. Bien de documental del History Channel de alienígenas, sí, ancestrales. Los historiadores clásicos en esta época difieren. Algunos piensan que el monstruo tal vez era una expresión para referirse a otro barco. Otros, claro, como el griego este que siempre aparece, dice, no, era un extraterrestre de Cthulhu que habían entrenado.
Claro. Sí, Daniel Stulin te dice que esto es una conspiración de algún gobierno, de algún lado, ¿no? Y capaz que alguno diría que el monstruo marino en realidad era una pesadumbre. Es toda una metáfora, es una pesadumbre que agarra, claro, a los obreros, sí, ¿viste? No, yo lo que leí, así como un poco más de conjeturas serias, es que pudo haberse una ballena. Que una ballena se pudo haber instalado, ¿viste? Que las ballenas quedan encalladas en la costa.
Claro.
Y una ballena pudo haber quedado ahí trancada en el paso y que tal, en algún momento la habrán corrido, se habrá,
sí,
ido
se
sola.
Sí, se sacude de ahí y andan.
Sí, claro. Porque además, tío, está. Calculo
me
que...
Me imagino ahí encallada, se... media sacudiéndose... Ya, anda a decirle a un obrero ahí, no, mueve la ballena. Y dice, no, es un monstruo marino, te va a decir.
Claro, mira si me voy a acercar, me come, claro.
No, no, bueno, es un monstruo marino, pero es un cefalópodo, no, ¿qué es la ballena? Es un,
No, es un mamífero.
No, pero tiene un nombre, la especie ballena, no importa. Lo que te iba a decir es, ¿quién le va a decir?
Es un... No sé.
Cefalópodo no es ese, eso es un...
No, cefalópodo no, eso
es un pulpo.
Sí, la ballena es un... Pará, vamos a buscarlo, voy a hacer producción al aire porque ahora me quiero sacar la duda.
No, cetáceo.
Sí, cetáceo. Bien. Bueno, te sigo contando, después de que se fue la ballena. Bueno, en algún momento, las obras, como te cuento, siguen avanzando, y lenta pero inexorablemente, y en algún momento el paso fue lo suficientemente ancho y largo y seguro como para poder acercarse con artillería. Porque claro, un kilómetro, por más que tengas, no sé, imagínate el mortero más espectacular del mundo, es un kilómetro. No te digo con Big Berta, no sé con qué tenés que ir. Bueno, Big Berta tiraría mucho más, pero para esa época, imagínate que un kilómetro...
Sí, para esa época un kilómetro era mucho.
Con flechas no vas a llegar, ¿está? Entonces...
Todo lo medías al tiempo lo que podías tirar una piedra. O sea, esa más, claro, o menos, o sea...
Claro, la medida era esa, era tres tiradas de piedra de distancia, bárbaro. Bueno, entonces cuando el paso fue lo suficientemente ancho y largo, se pudieron acercar con artillería, y acá es donde Alejandro desata su arma secreta. Y a mí me encanta esto, porque me encanta cuando aparecen las armas secretas del pasado, ¿viste? Como las... O sea, lo que para nosotros hoy son cosas habituales, o no muchas veces, pero que en el pasado son armas secretas.
Como hacer un puente. Tal. Eso es un arma secreta para nosotros hoy en día, porque somos incapaces de hacer un puente tan rápido como lo hizo Alejandro.
Ah, sí, claro.
Hacer un puente de un kilómetro a nosotros, entre decisión, licitación, asignación de recursos, presupuesto y construcción, nos puede llevar 6 años. Fácil.
Sí, sí, decímelo. Fácil. Decímelo a mí, que conozco ese tipo de proyectos. Decímelo a mí. Decímelo a mí, que vivo de esos proyectos. Decímelo a mí. Bueno, la cuestión es que todo su proyecto de arma secreta estaba reposando sobre un hombre, que era Eumenes de Cardia. Otros dicen que no era Eumenes de Cardia. Otros dicen que era Polidio, un hombre de Tesalia.
Ah, yo te decía, ¿Polibio, el que hizo el videojuego?
No, no, Polidio con D. Polidio con D. Y uno de estos dos había desarrollado esta arma secreta para Filipo. Y esta arma se había usado con éxito, con amplio éxito en pruebas de campo limitadas. Pero el mundo no había visto todavía en esta arma su horror completo desatado. ¿Por miedo a prender fuego a la atmósfera no lo habían visto? No creo. Pero en cualquier caso, porque no, nada puede prender fuego a la atmósfera en esa época. Pero en cualquier caso, que lo que iba a pasar es que en este momento sí se iba a hacer, sí se iba a revelar y el mundo le iba a conocer. Y los tirios que se pararan delante de esta arma se iban a ver enfrentados al eslabón perdido entre la infantería ligera y la ira de los dioses. Y iban a ser sacrificados frente a esta arma demoníaca que iba a ver nacer la era donde las ciudades ya no estarían seguras. Metal Gear. No, Metal Gear no. La catapulta de torsión.
Ah. Está buena esa. No me la esperaba.
La catapulta de torsión. No era Metal Gear. Era la catapulta de torsión. Hasta ese momento, las catapultas que había eran del tipo balista. ¿Tá? O sea, balista ubicás, como una especie de ballesta gigante que dispara cosas.
O sea, dijeron, precisas. Un arco, buena idea. Hagámoslo más
vamos
grande.
A hacerlo más grande. Vamos a hacerlo más grande. Que son muy precisas y son muy buenas para liquear infantería. ¿Tá? Son muy buenas para liquear infantería, realmente.
Sí, pues es un arco grandote. O sea.
Es un arco grandote que se puede apuntar muy bien y como tiene unos bolts, como unas flechas, digamos, que son gigantescas, eso le pega a uno y lo traspasa y pega a varios. O sea, más cuando en esa época vienen todos en fila, probablemente sea mucho más preciso que un cañón del siglo XIX, capaz que para matar gente sirve más. Digo, no tanto para asustar, sino como para realmente efectuar daño en personas. Digo, en realidad no lo sé, yo me estoy imaginando, habría que ver realmente, habría que hacer una comparación seria de una balista contra un cañón, a ver cómo se comportan, seguro que vean Deadliest Warrior, debe haber alguno que haga algo de eso. Sí. No es lo que nos convoca hoy, en cualquier caso, en esa época las balistas eran muy efectivas para liquear infantería, pero no eran buenas para romper muros. Entonces, por algo, los muros en esa época eran algo tan seguro. Y los asedios eran tan difíciles, porque nadie podía romper los muros, y lo que había que hacer era tomar los muros con escaleras, con torres, con lo que fuere, pero tomar los muros con sangre humana. Era la única forma de resolver un asedio. Pero ya no más. Porque en este asedio, con la construcción de catapultas de torsión, para hacer caer tiro, para romper los muros de tiro, el arma se va a popularizar. Y ya habíamos dicho que el cuerpo de ingeniero de Alejandro será brillante. Y además de esto, ahora encima de toda la capacidad para construir el puente, etcétera, etcétera, además están construyendo catapultas para ponerlas sobre el paso que van a tirar una andanada implacable de cascotes gigantes contra los muros. ¿Cómo la ves?
Bien. Además me gusta la idea también porque quiere decir que con esas catapultas vos podés llevar el puente hasta poner 750 metros y cuando ya te llegan las flechas pones las catapultas atrás y lo construís a base de catapultazos.
Claro.
Una idea que se me acaba de ocurrir que es buenísima. Entra catapulta y si no nos pegan, claro, y sencillamente vas haciendo a base de la catapulta, claro.
Ves que Alejandro no es tan inteligente, porque es una gran idea esa. Porque se hubieran ahorrado todo este problema.
Claro, en vez de ir caminando los 750 metros, cargaban la catapulta y pum, tiraban al agua y iban llenando la.
Sí, es una gran idea. O sea, hubieran llenado hubieran llenado toda catapultazos y no se ponían. Gilearon ahí gilearon. La verdad es que creo que es un gran plan el tuyo, Seba. Gilearon bastante. Bueno, la cuestión, y otra cosa que a mí me gusta de esta mini historia, es que como las cosas que son lo más común para uno, porque una catapulta uno la tiene súper asociada en la cabeza. Y en realidad, en esta época era un arma secreta. ¿Te das cuenta? A mí eso me resulta fácil.
Para mí sigue siendo secreta. No tengo ni idea cómo funciona una catapulta. Me decís, construir una catapulta, no puedo.
No sé. Sí, no bueno, sé. Yo tampoco, pero está familiarizado con el concepto. O sea, la viste mil veces en juegos, sí, en películas. Pero
no, no se me ocurre cómo construirla. Digo, miren, muchachos, me funciona con una cuchara. Hagamos una cuchara gigante y le ponemos un leño como si fuera un dedo y suponemos que es una catapulta, porque la verdad no se me ocurre ninguna idea.
Haces una ahí está. Pones una cuchara y un leño bien grande en el centro, haciendo de fulcro abajo, y que toda la gente salte a la vez en uno de los extremos de la cuchara. Y eso dispara. ¿Tá? Y ahí está tu catapulta, listo. Es la mejor catapulta que se te puede ocurrir. No, pero a mí lo que me gusta de la imagen, más allá de eso, es como, o sea, para estos tipos que nunca vieron una catapulta, es como que vos hoy te aparezcas realmente con Metal Gear, que te aparezcas con un tanque con patas. ¿Entendés? Yo, o sea, es algo con lo cual vos no estás familiarizado, es como ver un ovni. Tipo, los tipos de tiro deben haber salido a ver eso y dice, ¿qué es este aparato? Es un aparato que nos tira piedras, ¿pero qué es? ¿De dónde salió? Es una cosa nueva, nadie lo conocía. A mí esos momentos me fascinan, me gustan mucho. Porque, nada, yo qué sé, digo, muestra también lo que es el progreso del mundo antiguo, cosas más familiares, y bueno, y el shock de ver esos momentos donde tipo la gente se enfrenta por primera vez a cosas que no conoce. Siempre tienen que ser momentos humanamente, claro, muy sobrecogedores.
Imagínate lo de Tirio, después ver la catapulta y dice, uy, podríamos haber hecho una de estas nosotros, no, y le tiramos, claro, adentro de la ciudad horas, a cómo hacían el puente, claro.
Pero además,
¿por qué después nunca más pudiste volver a hacer el puente? Y porque el otro lado ya supieron cómo hacer catapultas y te podían tirar de más lejos.
Pero
si hubiera sido al revés, la vuelta tecnológica, jamás hubieran podido construir el puente.
Pero además, es el miedo, ¿entendés? El miedo, porque pensá que vos te ves seguro en tu ciudad, estás convencido que no van a entrar nunca, pase lo que pase, porque no tienen forma, y ahora sí tienen forma, porque pueden romper el muro.
Ah, la entonces, catapulta es como la de Egipto, vos te sentís seguro y de repente te entra el mosquito y te agarra Zika.
Y te agarra Zika, y antes no existía, ¿dónde estaba el Zika antes? La chikungunya, claro, y todas esas cosas. Entonces de repente estás preocupado porque te va a salir un hijo con un tercer brazo en el pecho. Y decís, y bueno, no sé, lo pondré a jugar básquetbol. Me adaptaré lo mejor que pueda a la situación. ¿Qué voy a hacer? Bueno, además, a la vez de todo esto, de toda esta situación, de toda esta. Yo quiero que acá veamos otra cosa, en lo que yo le decía al cuerpo de ingenieros, Alejandro, es brillante. Vean cómo van surgiendo soluciones complementarias al tema inicial de hacer un paso, cómo fue escalando, primero aparecieron las torres, después se cayó todo, después apareció el paso más grande, ahora aparecieron las catapultas, y cómo de a poco van apareciendo cosas que van haciendo el como si fueran poderes que van destrancando, que hacen la situación cada vez más rica, cada vez más compleja de manejar, ¿no? Cómo es que cada vez hay más recursos y no es solo monoherramienta el tema, cómo cada vez aparecen más medidas y contramedidas que ambas facciones tienen que tener en cuenta para salir de la situación.
Claro, cambiamos de dos grupos de gente que se agarraban a los piñazos y la única diferencia era dónde poníamos los caballos. Aparece la catapulta, aparece el asedio, podemos hacer puentes, aparecen los ingenieros más desarrollados, como un cuerpo, ¿no?, que ya empieza a tomar importancia en un combate.
Es una partida de Hearthstone.
Las épocas están cambiando. Podemos poner acá a Bob Dylan cantando Times Are Changing.
The times they are changing, exactamente. Bueno, te cuento que además, como una de estas invenciones, una de estas ideas, uno de estos ingenios que se le ocurrieron al cuerpo de ingenieros de Alejandro, a alguien se le ocurrió utilizar el barco, los mismos barcos que ahora tenía Alejandro, como arma contra los muros. No chocándolos contra el muro, no agarrando, vamos a chocarlos, no. Sino que lo que hacían era, ataban varios barcos juntos como para que formaran una plataforma más o menos estable y construían una especie de artefactos que les permitían poner arietes arriba de los barcos para poder dar golpes contra los muros sin parar y atacar con arietes a los muros en direcciones distintas a los que llevan las catapultas. Porque obviamente las catapultas, si están en un paso que conecta el continente con la isla, no llegan a toda la isla. Obviamente no pueden llegar a todos lados. Entonces ahí pones a los barcos, estos barcos ariete, y pones a pegar con estos arietes contra los muros todo el día sin parar. Los tirios se resistieron ferozmente contra estos barcos y les lanzaron verdaderas lluvias de flechas incendiarias para tratar de detenerlos. La crónica habla de que además los tirios no solo lanzaron flechas, sino de que tenían una técnica secreta. No, esto es secreta, lo digo yo porque no sé cómo sería, pero una técnica, ¿no? Yo digo secreta porque realmente no tengo ni idea cómo es. Una técnica para calentar arena, y que esta arena la lanzaban contra los defensores, que llevada por el viento se convertía en una especie de enjambre de nanomáquinas que se les metían por el cuerpo por todos lados a temperatura de lava, prendiéndolo fuego por dentro en todos lados a la vez. No me puedo imaginar cómo es esto, sinceramente. Esto es la descripción, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo calentás arena ¿Cómo es esto, Seba?
No, ¿sería, sí, arena? ¿No sería otra cosa?
No, dice una que es arena caliente.
De aserrín. Arena, de arena bañada en algo tipo un, no, aceite que fuera incandescente, es... entonces se te pega y sigue caliente. Se te queda pegado a la piel como si fuera arena de playa, pero al estar tipo incandescente, te quema.
No, justamente, yo creo que, no sé si es aserrín, pero tiene que ser algo bien chico como arena, tal cual la descripción, porque dice que se les metía por todos lados del cuerpo.
Claro, yo estoy pensando en eso, recoveco, una arena que estuviera incandescente, como si fuera ceniza volcánica, pero cuando recién sale del volcán, que quema, ¿no? Esa ceniza te quema, porque es caliente, y que sea eso.
Bueno, en cualquier caso, la crónica dice que era arena caliente que se metía por todos lados y los quemaba a todos a la vez. Así que era una cosa terrible. Bueno, después les tiraban redes, ¿tá? Para atraparlos si los podían, les tiraban redes. Y también inventaron una especie de fidget spinner gigante que ponían arriba de los muros, que no tengo ni idea de cómo les hacían mover, capaz que a mano, pero eran como unos fidget spinner que estaban girando arriba de los muros y con eso rebotaban las flechas. O sea, les tiraban flechas y ellos activaban esos fidget spinner y con eso las flechas rebotaban. No sé cuántos tendrían, pero me parece una cosa muy, muy ingeniosa.
Molinete gigante.
Sí, molinete gigante, como lo soplarían, capaz. No sé,
ya estamos a un nivel circense de
sí, defensa, sí, y ataque, esto ya, ¿no? Es un circo. Sí, sí, en cualquier momento aparece, no sé, la mujer barbuda, no sé, parando flechas con la barba, no sé, porque... Sí, ya esto de los molinetes,
sí, que... Sí, Alejandro dice, tráiganme a los enanos ingenieros, y vienen, sí, los enanos, estás en los pozos, viste, y van por abajo.
Ya se puso muy Warcraft esto, claro. Ya se puso muy grave. Tráigame a los goblins con bombas, vienen los goblins con bombas, ahí ponen las bombas ahí en el muro. Bueno, además, los herreros tirios, te cuento, inventaron una especie de ganchos con cadenas, tipo Scorpion. ¿Viste el gancho de Scorpion que tira el gancho con la cadena? Bueno, inventaron unos ganchos con cadenas así, que los usaban para sacarle los escudos a los atacantes, dejándolos expuestos a las flechas. O sea, iban los Scorpion tirios, se paraban arriba del muro y decían ¡Kamir! Y le tiraban el gancho.
Está buena esa, gancho, porque te hace una pared tipo una falange, y del otro lado, por ejemplo, no sé si es con gancho directamente o una flecha. Por ejemplo, imagina una flecha atada a un tipo de cuerda o cadena, queda clavada dentro del escudo, y si la punta de la flecha, me explico, es como si fuera un gancho, si tirás y puedes entrar a desarmar una formación.
Exacto, y es lo que hacían. O sea, tiraban estos ganchos, ese gancho traspasaba el escudo probablemente, y después tiraban con fuerza y con esto le sacaban el escudo a los atacantes y lo dejaban expuestos a las flechas para poder disparar de los flechazos, que era lo que, después de todo, el arma que tenían ofensivas de arriba del muro. Para detener a las naves que golpeaban con arietes los muros, los tirios, mirá lo que hicieron, enviaron escuadrones de letales buzos tácticos del pasado, que lo que hacían era cortaban las anclas. O sea, nadaban por debajo y cortaban las anclas. Ahí estaría nuestro amigo el buzo Julián, estaría nadando ahí con los buzos tirios, ¿tá? Cortando las anclas de los barcos para que los barcos quedaran a la deriva y no pudieran usarse como plataformas. Entonces, para esto, Alejandro tuvo que inventar contramedidas. Y lo que hizo fue, reequipó, como si fuera el Stellaris, mandó reequipar todos sus barcos con anclas hechas de cadenas,
claro,
para que no pudieran cortarlas.
Claro. Porque no aguanta tanto un buzo, porque uno entrenado 2-3 minutos abajo del agua te serrucha una cuerda, pero anda a serruchar una cadena.
Claro, una cadena no, porque nosotros decimos buzos tácticos, pero claro, los buzos tácticos de esta época es un flaco con un taparrabo que se tira nadando, ¿no? O
sea, un serrucho que entra abajo del agua.
Un serrucho, claro, no tiene un tanque de oxígeno atrás, nada, no, o sea, es un flaco que va nadando a pulmón nomás. Esto es un tole masivo, Seba, y para mí estos cuentos son increíbles, y por eso me divirtió mucho el asedio de Tiro, no por el asedio en sí, sino por todo el ingenio que hay atrás de esto y todas las cosas que inventaron, de un lado y del otro, como para poder contrarrestar,
claro,
la situación.
Claro, esta gente era igual de creativa e inteligente que nosotros, tendría menos tecnología, pero cuando tenía problemas buscaba soluciones.
Exacto.
Y viste, no tuvieron que leer ningún libro empresarial de esos que usted traiga soluciones. Busque cuál es la necesidad del consumidor para crear un producto. No, ellos no leyeron nada de esto. Decían, no, mirá, nos están usando los barcos como si fueran plataformas. Ah, vamos a sumergirnos la solución y cortemos las cuerdas del ancla. Sí. Y nos dice, entonces usemos cadenas. Viste, es un juego de ingenio.
Sí, es genial. A mí me hace acordar, o sea, no sé, tiene algo de ese componente de Rock, Paper, Scissors que tienen los buenos juegos de estrategia, ¿viste? O sea, por eso me parece muy divertido todo esto, ¿entendés? No sé. Pero bueno, está. Capaz que estoy jugando mucho Stellaris, pero me hace pensar un poco en eso. Bueno, finalmente se va. Pasaron 7 meses de asedio. 7 meses. Todo esto que conté pasó todo en 7 meses. Idas, vueltas. Y en julio del año 332, el pasaje no solo estaba completo, sino que además una sección del muro sur de Tiro había caído. Así que entonces Alejandro, viendo la oportunidad, ordenó el asalto final contra la ciudad por los dos puertos a la vez, contra la sección del muro rota y por el paso. A mí me gustó esto, porque fíjate que Alejandro no es tan loco como para poner a toda su gente en el paso en solo un lugar, tipo, como que queden súper expuestos. No, ataca la ciudad de 4 lugares a la vez. O sea, el paso era solo el principio. En la medida que ve oportunidades nuevas, él es suficientemente flexible como para diversificar el plan principal y mejorarlo. Si vas a atacar una ciudad asediada, es mucho mejor atacarla de varios lugares que de uno solo, porque la defensa se tiene que desperdigar como si fuera una manteca arriba de una tostada, ¿tá? Así que esta vez, finalmente, después de 7 meses de resistencia, atacada de 4 lados a la vez, Tiro finalmente iba a caer. Alejandro fue el primero en llegar arriba de los muros y la carnicería que sobrevendría iba a ser apabullante. Los macedonios invadieron la ciudad como un torrente de ira, deseosos de vengar los 7 meses de infierno al cual habían sido sometidos, asesinando cada hombre.
7 meses cargando piedras, la puta, y venía así corriendo, claro, no te perdonaban una.
¿Y por qué? Porque por más que vos digas, es un poco desproporcionado esto, vos te clavaste 7 meses cargando piedras, me estás matando a mi mujer y a mis hijos, tú estás matando toda la ciudad. Bueno, Ares o Marte, la guerra en sí, no entiende ni de buenos ni de malos y no entiende de razones, así que estas cosas pasan. Chao, es lo que pasa en contexto de estos. 6.000 tirios murieron en combate. Con los hombres en edad de pelear, que fueron prisioneros, que fueron unos 2.000, o sea, además de estos 6.000 tirios que murieron, capturaron 2.000 hombres en edad de pelear. En estos 2.000, Alejandro desató toda su ira homicida y fueron crucificados de forma punitiva en la playa al mejor estilo Marco Craso, ¿no? Marco Craso style, dice, vamos a imitarlo, plum. En realidad imitarlo no, porque todavía no había ocurrido lo de Craso, pero los crucificó en la playa de forma punitiva. Por contraste a estos números de 6.000 tirios muertos y 2.000 más crucificados, murieron 400 macedonios durante los 7 meses de asedio. Y adicionalmente, Alejandro capturó 30.000 tirios más que los vendió como esclavos. Y para los apologistas de Alejandro, que sabemos que los hay, la gente que se refugió en el templo de Melkart, o sea, hubo gente que durante el ataque se refugió en el templo de Melkart para que no le hicieran nada, esa gente fue respetada por Alejandro y su ejército. Pero aún así, Tiro no fue destruida.
Viste, no le hubieran dejado ir al templo antes, 7 meses, cuando eran las fiestas, si no hubiera pasado esto.
Claro. Algo de eso ¿viste?
Alejandro quería ser la reina del carnaval. Lo único que tenías que hacer era subirla al carro, ponerla, ¿no?, en el corso del carnaval y decir, ahí está la reina, y no te hubiera pasado esto.
Y le ponías las plumas, esas que se tenían en el casco, esas plumas de vedette que tenía el casco de él. Y pensás, pero claro, no te ahorrabas todo esto. Bueno, te cuento que no solo no fue destruida, sino que fue cambiada para siempre, Tiro. O sea, Tiro no volvió a ser la misma después de este evento. Porque ese paso que construyó Alejandro quedó definitivamente. Quedó uniendo de forma permanente a la isla con el continente. Y hoy la ciudad de Tiro creció por encima de ese montón de piedras y muertos, ¿tá? O sea, ese paso lleno de piedras y muertos hoy es parte de la ciudad. Y hay edificaciones ahí y es como que fuera un cacho más. Por eso Tiro hoy no es una isla y está conectada al continente. Por el paso que construyó Alejandro. Así que finalmente Alejandro se sacó las ganas de modificar la geografía del mundo. Y bueno, nuevamente Richard Gabriel dice que el nivel de medidas punitivas de Alejandro, toda esta gente que mató y los esclavos que tomó, responde puramente a la ira personal de Alejandro y no al cálculo militar, porque Richard Gabriel es muy crítico de las acciones de este tipo de Alejandro. Bueno, no sé si querés, ahora que redondeó un poco el asedio de Tiro, querés hacer algún comentario, o si no, paso a las consecuencias.
Paso a las consecuencias y después yo hago mis comentarios.
Bueno, te cuento que la victoria en Tiro y la deserción de la flota fenicia complicó muchísimo a Darío, porque perdió gran parte de su flota y perdió a su puerto principal en el oeste. Con lo cual, se dispuso a comprar más tiempo para seguir levantando su nuevo ejército Duke Nukem Forever, que te juro que la va a romper, sale el año que viene y la va a romper, te lo juro, ofreciéndole términos nuevamente a Alejandro, le ofreció términos. Pero esta vez Darío, dándose cuenta que está en una posición un poco más complicada, ofrece una recompensa más grande por su familia, ofrece un matrimonio entre Alejandro y su hija, o sea, y la hija de Darío, o sea, ofrece una unión familiar ahí, como, mira, tu hijo va a ser el rey de Persia, y finalmente le ofrece todas las tierras al oeste del Éufrates, a cambio de la paz. ¿Está? Mucho más territorio el que le estaba ofreciendo antes. En la misiva, Darío menciona que si Alejandro persiste en la conquista de Persia, Persia era tan grande que Alejandro iba a morir de edad avanzada antes de lograrlo. Y ya está recurriendo, con esto te digo, Seba, Darío ya está recurriendo como amenaza al tiempo. Y eso, claro. Estamos en problemas, ¿no? Estamos en problemas. Si vos no estás diciendo, no, mira, te voy a partir la cara, en lugar de estás diciendo, no, mira, el tiempo te va a partir la cara, estás en problemas.
No, está bueno, porque seguramente le estás pegando a un lugar, a algo que no controla Alejandro, y Alejandro seguramente tiene una visión en estas cosas cortoplacista, por ser un tipo joven, quiere todo ya. Si vos le decís, ah, y si esto te lleva 10 años, ¿no es mejor irte ganador ahora que gastar 10 años de tu vida acá y después seguir conquistas por otro lado?
Claro, es una apelación psicológica interesante. Está bien, está muy bien tu observación. Yo quería agarrarlo para el chiste, pero está bien tu observación. Me prefiero la observación precisa esa que otra cosa. Pero bueno, a ver, son términos excelentes para Alejandro. Le está ofreciendo mucho más territorio que antes. ¿Tá? Pero hay un gran problema con estos términos, que es que no incluyen la gloria que quiere Alejandro. No incluyen ser Aquiles. No incluyen eso. Parmenio, cuando se enteró de estos términos, ¿tá? Al enterarse de estos términos, le dice a su rey, le dice a Alejandro, la siguiente frase. Le dice, cita, son términos que aceptaría si yo fuera Alejandro. Frente a lo cual, Alejandro sencillamente le contestó, yo también los aceptaría si yo fuera Parmenio.
Si yo fuera Parmenio.
Claro.
Sí.
Qué complicado, ¿no? O sea, Estos dos van a terminar mal. Estos dos van a terminar mal. Porque vos fijate, ¿no? Ese juego, ¿no? El tipo le dice, mirá, yo si fuera vos lo aceptaría. Y él como que lo ningunea. Hay power talk, ahí hay power talk también, ¿no? Uh-huh. Lo ningunea diciéndole, sí, sos un inútil. Sos un mediocre, por eso lo aceptaría. Si yo fuera vos y fuera un mediocre, lo aceptaría. Yo también lo aceptaría si yo fuera Parmenio. Chao. Lo mató. Para mí no mató. Sí. Alejandro no se come ninguna, ¿no? Cuando te tiene que partir la cabeza con las palabras, te lo hace. Bueno, siguieron al sur, rumbo a Egipto. ¿Tá? Tuvieron que seguir rumbo a Egipto porque, ¿qué pasa? Claro, en Egipto hay muchos más puertos del Mediterráneo. Entonces, evidentemente, ese plan lo va a terminar llevando a Egipto a Alejandro. Así que sigue hacia el sur y pone asedio a Gaza en octubre del 332. Y les digo que se queden tranquilos, que es mucho más corto el asedio de Gaza. ¿Tá? La tomó después de 2 meses de asedio. Esta vez, mirá, volvemos a los ingenieros, volvemos a los ingenieros que son cartas de Hearthstone, ¿no? Que son expansiones de Hearthstone. Esta vez lo que hicieron fue, construyeron una montaña de tierra para llegar sobre los muros. ¿Viste tipo lo que hicieron en World War Z, la película esa que hacen una montaña de zombies? Bueno, igual pero de tierra. Empezaron a hacer tierra, 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 y tal, llegaron por una subidita, llegaron corriendo. Después de 2 meses de asedio, la ciudad cayó. Pero no cayó sin haber pasado antes por una pelea fierísima, donde Alejandro sufrió una herida en el hombro, producto del disparo de una catapulta, ¿tá? O sea, Alejandro sale herido de este combate. Y Alejandro permitió el asesinato de los ciudadanos a voluntad por parte de su ejército, y en total, como parte del saqueo de Gaza, murieron unas 10.000 personas. Ahora, qué interesante, fíjate, Betis, el gobernador de Gaza, es llevado en cadena frente a Alejandro. ¿Tá? Lo llevan en cadena frente a Alejandro después de que Gaza cae, y Alejandro lo empieza a amenazar, lo amenaza con ejecutarlo, y le dice que puede esperar todos los tormentos a los cuales puede ser sometido un prisionero. Todos. Así que no sé, Seba, imagínate, yo qué sé, que te pongan episodios repetidos de Videomoda con Roberto Giordano, cosas de esas. Las peores cosas que le puede hacer un prisionero. Y Alejandro, después de esa amenaza, esperaba miedo. Esperaba que Betis se aterrorizara y mostrara su misión, demostrara que Alejandro era su superior, que había sido vencido por alguien que era más grande que él. Pero en lugar de eso, Betis lo observó a Alejandro con su mirada más desafiante posible, sin siquiera pronunciar una palabra de arrepentimiento por sus acciones o temor frente a la amenaza de Alejandro. Alejandro esperaba sumisión. Y en lugar de sumisión, ¿qué encontró? un DVD de Star Crash. Y Alejandro, Seba, nadie le trae un DVD de Star Crash. Así que Curcio, un historiador romano, nos cuenta que, cita, el enojo de Alejandro se convirtió en furia, fin cita, y que, cita, pasaron cuerdas por los talones de Betis mientras todavía respiraba y fue atado a una carroza. Así, los caballos de Alejandro lo arrastraron por la ciudad mientras el rey se mofaba de haber seguido el ejemplo de su ancestro, Aquiles, sobre cómo castigar al enemigo. Fin cita. Alejandro personalmente condujo la carroza arrastrando el cuerpo de Betis como Aquiles hizo con Héctor. Con una diferencia, que es que Héctor ya estaba muerto y este Betis estaba vivo y terminó muriéndose como proceso de toda esta historia, ¿no? Habíamos dicho hace mucho que Alejandro quería emular a Aquiles, pero por todas las razones incorrectas. Lo dijimos en el primer capítulo de todos, en el primer capítulo donde ya empezamos a hablar de Alejandro, digamos, porque en realidad el primero de todos era de Filipo. Pero bueno, habíamos dicho que Alejandro quería ser Aquiles, y acá está siendo Aquiles, pero no lo está haciendo por sus grandes acciones, sino que está siendo Aquiles por el crimen más grande de Aquiles, que es faltarle el respeto al enemigo caído, por lo cual Aquiles termina siendo castigado por los dioses. O sea, por desacrar el cuerpo de Héctor, es que Aquiles recibe el castigo, que es el que lo termina matando, es el pecado de Ibris, es la razón por la cual él termina muriendo, ¿está? Alejandro elige imitar este rasgo y no otro. La beta sadista y mezquina de Alejandro no puede ser más evidente. Decime.
No, te iba a decir, no entendió nada.
No entendió nada.
La ira de Aquiles no entendió la parte de la ira. Es el que ve Scarface y dice: me quiero dedicar a vender droga y esto es el sueño americano. No, no entendiste ese Scarface. Exacto. No tengas el poder.
Exacto. Sos un edgelord. Alejandro es un edgelord, ¿no? Que estaría muy cómodo en 4chan, ¿no? Es ese tipo de personaje. No entendió nada. No entendió que Scarface es una película sobre lo
justamente
que no hay que hacer.
Era la perversión de un ideal de éxito. No entendió cómo era lo de la ira de Aquiles.
Claro. No entendió. Evidentemente no entendió y por eso le hizo eso a este muchacho. Bueno, Seba, pero de cualquier modo, con Gaza conquistada, es el último lugar, es el último punto antes de entrar a Egipto. Con esto, el camino a Egipto y a la leyenda, puedo decir, porque es legendaria la conquista de Alejandro de Egipto, estaba abierto. Con esto, el camino a la leyenda estaba definitivamente abierto. Y, en palabras de Arthur Ferrill, después, hablando sobre la conquista de Tiro y Gaza, ya se puede decir que la Blitzkrieg había cambiado definitivamente el mundo. Pero bueno, lo que sigue será para otra vez, porque lo vamos a dejar por acá, porque lo dejamos justo en el momento que Alejandro está para pasar a Egipto. Y bueno, no sé, Seba, si vamos a hablar de la conquista de Egipto o no, o si será un DLC que haremos después en algún momento, pero bueno, por ahora lo dejamos acá. No sé si querés hacer algún comentario.
Sí, antes de tirar, me gustó mucho este programa porque aprendimos cosas como tirios y troyanos.
Sí, de donde como venía. Usos tácticos del pasado y arena caliente que se te mete por todos lados y te come como si fueran nanomáquinas letales.
Aprendí que es Star Crash, que lo tuve que buscar y ver las imágenes. Y voy a tener
con,
que
David Hasselhoff. Con David Hasselhoff.
David Hasselhoff. Me encantó las imágenes que vi de esa película.
Sí, es bien una película de esas que copiaron Star Wars, ¿no?
Sí, hasta en un momento lo veo con un sable láser a uno.
Tiene un sable láser, es lo que te iba a decir, viste que David Hasselhoff tiene un sable láser en un momento. Sí, sí. Es bien esas copias de Star Wars.
Y pudimos hablar de Taylor Swift, que para esta altura ya había tenido su tercer número uno, a la misma época que Alejandro conquistó Gaza. Ajá. Taylor Swift lleva por su tercer número uno en Billboard, su tercer disco.
Porque Seba, si yo te pregunto cuáles son los grandes capitanes de la historia, vos me vas a mencionar Julio César, top 3 te voy a pedir, vas a decir Julio César, Napoleón Bonaparte y Taylor Swift, ¿verdad?
Algo así.
Bien, perfecto. Bueno, ¿crees que pasemos a las fuentes?
Pasemos a las fuentes.
Bueno,
espera, y quiero agregar una cosa más.
Ah, dale.
Busqué en el mapa Tire. Y sí, es como una isla y tiene una puntita y sale.
¿Viste?
Vos decís que esta península, la parte del medio.
Esa parte del medio es el paso que construyó Alejandro.
Te habrá construido muchísimo más fino y después se fue ensanchando.
Claro,
por sedimento.
Después lo habrán ido en Viste que ahora, pero si estás mirando el mapa, viste que son varias manzanas, son como 4 o 5 manzanas.
Sí, está la ciudad vieja, ojo, y hay una ciudad vieja del otro lado, que dice las ruinas de Tire.
Y claro, que esa es la ciudad vieja que Alejandro depredó. Esa es la ciudad vieja que Alejandro depredó sacando las piedras para construir el paso.
¿Sabes? Se hizo el paso a un lado y bueno, y después, claro, después que te ha hecho el paso se entra a juntar sedimento y te conviene ensanchar eso.
Ahí está. Porque en realidad, claro, la primera pregunta que te surge cuando hablas de Tiro es, ah, porque Tiro era una isla. ¿Cómo era una isla? ¿Que ya no es más una isla? ¿Por qué no es más una isla? Porque ya no es más una isla. O sea,
no, no, bueno, claro, es una península.
Ahora es una península. ¿Sabes? Y justamente es una península por esto. Sí, sí. Es
y
muy
por eso supongo que no tiene playa. Porque no es construido, es artificial. Después bueno, lo deben haber tirado viendo, artificialmente.
Y si estás viendo el mapa, la bahía norte la ves clarito. La bahía, o sea, el puerto norte lo ves clarito. Es como claro. Una U.
Sí, sí.
Es como una U. Bueno, ese era el puerto natural de esa época. Y el sur no sé qué pasó, pero el sur no está más. El sur ya no se usa más. No sé si es que se volvió inútil por algún motivo o qué, pero está.
No, pero veo que está protegido esa parte. Tienen ahí unas construcciones. Se ve que hace un área protegida. Uh-huh. Tipo un museo, bueno, una cosa que, histórica, pues unas ruinas.
¿Viste qué interesante?
Uh-huh.
A mí me pareció muy interesante ese tema, sí. Por eso me gustó, porque a mí, si bien los asedios me aburren un poco, ¿no? O sea, por algo el de Gaza lo pasé. Viste, o sea, tampoco es que hay mucho escrito sobre el asedio de Gaza, pero viste que el asedio, yo los asedios me los paso medio rápido, no me suele gustar mucho el relato de asedio. Siempre son horribles, siempre son largos y aburridos, y después al final son horribles porque matan a todo el mundo. No me gustan los relatos de asedio. Pero este es muy interesante porque tiene un montón de como de fintas y de contrarrespuestas y de contraataques y yo qué sé, tiene un montón de digo, es como que nada, y además me parece que es testamento del cuerpo de ingenieros de Alejandro. O sea, si yo tuviera acá que hacer la facción del Civilization de Alejandro, ¿tá? O sea, tipo, si no fuera la griega o no sé, si querés del Age of Empires, yo acá le pondría un cuerpo de ingenieros que fuera el mejor, ¿viste?
Claro.
Porque es realmente es el mejor. O sea, que puedan hacer construcciones de la nada, que puedan hacer torres de asedio de la nada, o sea, es para mí es el mejor. Ya está, o sea, es espectacular. Este cuerpo de ingenieros es espectacular. Estamos hablando de que hicieron un puente de material, después hicieron torres, hicieron catapultas, hicieron unos aparatos para obtener arietes arriba de los barcos. Y bueno, y los tirios también, porque inventaron el molinete ese gigante y tenían el gancho de escorpio, no sé, tenían de todo. O sea, la verdad que a mí me gustó mucho, la verdad me gustó mucho la historia. Bueno, paso a las fuentes.
Paso a las fuentes, por favor.
Bueno, tenemos el libro de Arthur Ferrill, no Arthur, Arthur. No sé por qué le pusieron así. Este debe ser el típico que el padre no sabía cómo era el nombre y lo anotaron mal en el registro. Arthur Ferrill, The Origins of War, From the Stone Age to Alexander the Great, Revised Edition. Bien, ese es uno de los libros que tenemos. Después, ese libro voy a poner el link porque está disponible en script.com, así que voy a poner el link para que la gente lo pueda leer si lo quiere leer. Después tenemos, como siempre, el libro de Philip Freeman, Alexander the Great. Tenemos el libro de Richard Gabriel, Philip II of Macedonia, Greater than Alexander. Soy un terraja, tengo dicho Philip II of Macedonia, Greater than Alexander. Y otro libro más de Richard Gabriel, que es The Madness of Alexander the Great and the Myth of Military Genius. Tenemos el podcast de Ray Harris y Cameron Riley, Life of Alexander. Y tenemos el libro de Jamie Redfern, A History of Alexander the Great, que lo venimos mencionando desde el primero de los programas. Y por supuesto, como siempre, Wikipedia. Y bueno, con eso terminamos el segmento obligatorio el día de hoy. Y si te parece, vamos a una pausa.
Vamos a una pausa.
Los combates aéreos más emocionantes de todos los tiempos. Los grandes ases del aire. Cazas, bombarderos, aviones de ataque. Desde los clásicos aviones a hélice hasta los más modernos reactores. Las gestas de los pioneros de la aviación. La historia de perseguir un sueño, volar. Y la posibilidad de realizarlo. la simulación aérea.
Hostia, mierda, gas, emergencia, emergencia. Motor en aire, rápido.
Todo eso es Motor y al aire. Motor y al aire, un podcast para los que sueñan con tocar el cielo.
Y volvemos de la pausa con nuestra sección favorita que se llama
Rumbo a la cancha.
Rumbo a la cancha, Seba, la sección donde hablamos bien de nosotros mismos y de nuestros amigos. ¿Y qué tenés para contarnos de Rumbo a la cancha hoy?
Tengo para decir que nos pueden encontrar en muchos sitios web como Tortulia Podcast en WordPress. Ya estamos en tantos lados que no sé si vale la pena decir las direcciones. Pueden poner La Tortulia en Google y nos encuentran en todos lados. Así de buenos me parece que somos.
Bueno, y terminó Rumbo a la cancha, no lo hacemos
nunca. Terminó Rumbo a la cancha, no lo hacemos nunca más. No tenemos que hablar de dónde nos pueden encontrar. Lo único que hacemos es nos dedicamos a comentar comentarios que nos dejaron. Por ejemplo, en iVoox.
Bien.
Que es una plataforma que nos encanta, iVoox.
Bien.
Donde Héctor nos dice, al fin Seba, hablando del programa de George Soros. Pa, me siento re heavy siendo el primero en comentar. Un saludo grande para los dos, sigan así. Pues el primer
Muchas
comentario
gracias.
En iVoox.
Muchas gracias.
Y también de ese programa de George Soros en iVoox, Mega Basileus nos dice: George Soros será todo menos artista de porno. Nos ¿Sí? pueden encontrar también
sí,
en lugares.
Sí, porque la verdad que con esa cara no lo veo.
No. Es más, voy a saltearme el orden que tenía.
Sí.
Y voy a ir a YouTube. Que ahora no encuentro los comentarios, pues nos habían dejado uno muy parecido. Bueno, voy a seguir porque no encuentro ahora el de YouTube.
Bueno, ahora sí, con el guión normal. Sí, con el guión
normal. Normalmente nos pueden encontrar lugares como Mixcloud, como Twitter, que nos comentaron en Twitter. Y dice Luis Miguel, muy interesante y desconocido, al menos para mí, el tema. Felicidades a Seba da Silva. Y Jorge Irión, que nos dice relativo al tema que tú hiciste una pregunta sobre Alejandro y sobre César.
Sí.
El uno es Alejandro, César es el 2. Yo no voy a entrar en estos temas. No sé si ahora tenés Twitter a mano, que tú siempre
Sí, tengo Twitter
mensajes.
A mano. Yo te iba a decir que... Bueno, sí, está bien. Tengo Twitter a mano. En el Twitter que tengo los muchos comentarios que nos dejaron para empezar, digamos, que nos dejan como siempre al principio de la grabación. Si te parece, te los leo.
Sí, por favor.
Tenemos un comentario de Gato Kitsch, que ella siempre nos deja preguntas y comentarios y nos dice, nos pregunta lo siguiente: ¿son los egipcios los primeros furries de la historia?
Sí.
Sí.
Sí. Sí.
Qué casualidad que justo estuvimos hablando de los furries antes de grabar. Estuvimos hablando de los furries. Qué casualidad que entró esta pregunta, ¿no? Bueno, sí, ok. Es aceptable la respuesta, sí. Santiago, justo Santiago, que lo estuvimos mencionando al principio, nos dice: saludos desde Ecuador para el mejor podcast del Cono Sur. Como diría Diego, vamos arriba. Vamos arriba, Santiago. Qué grande. Bueno, y lamento no poder decirte dónde está Ecuador en el top 10 de países que nos escuchan. No, en el top 10 te puedo decir seguro, no está. Pero después no te puedo decir en qué posición. Bueno, después Mrs. Crashman, que es una de las conductoras de Laika Voz, nos dice: saludos de una cuarta parte de Laika Voz, o sea, míos. No dejen que Gonzalo Choca lo siga peleando. Bueno, saludo grande. Aprovechamos a recomendar Laika Voz, que ha vuelto con un programa sobre Asterix, que me parece harto interesante porque Asterix tiene muchos puntos de contacto con las cosas que nos gustan, porque tiene mucho Roma, ¿no? Obviamente. Y nos decían, entre otras cosas, nos pasaban el dato que en italiano parece que viste la frase típica que dicen de los romanos, estos romanos están todos majaretas, viste la típica frase que dicen siempre en Asterix, Seba, ubicás.
Sí, están todos locos, yo tenía.
Sí, majaretas, bueno, sí, está, yo para mí majareta, yo el que tenía, yo estaba traducido así, decía majareta. Pero son todos locos, está. Que parece que en italiano es sono pazzi questo romani, que es igual que SPQR, que es el SPQR es el acrónimo con el que Roma se identificaba a sí misma, porque es el Senado del Pueblo de Roma, quiere decir. Y entonces dice que siempre lo resaltaban porque de casualidad era la misma sigla. Así que muy buen dato que nos pasaron, la verdad. Así que bueno, abrazos para ellos. Muy recomendado Laika Voz. Es uno de los muchos podcasts que pueden encontrar en iVoox. Así que Laika Voz se escribe B-O-Z, B corta O-Z. Es un juego de palabras, no es vos como jefe. Así que ya saben, escúchenlo porque está muy recomendado. Bueno, después tenemos un mensaje de Juan que nos dice lo siguiente. Y nos da pie para hablar de un tema que dice: ¿qué fue ese anuncio de podcast o algo español en el medio del último episodio? ¿Explicaron y me lo perdí? Y dice, y sí, Juan, te hemos incorporado la pausa en el medio de nuestro programa, que la habrás escuchado hoy, donde vamos a aprovechar a pasar anuncios de podcast para difundir, para que conozcan recomendaciones de podcast colega barra amigos. Así que bueno, si ustedes son un podcast colega barra amigo, pónganse en contacto con nosotros. Que vemos cómo lo hacemos funcionar. Bueno, ya está. Esos son todos los comentarios que tenemos en Twitter. ¿Qué más?
Bien, paso a YouTube, donde hombre nos pueden encontrar ahí. Yo subo los programas también, pues, si les resulta fácil escucharnos por YouTube. Donde hay hombre de California. Nos dice, es largo y de algunas partes que me gusta porque ya estoy full on detective mode, tratando de ver cuál puede ser el Big Buddy de Sebastián. Pensé mucho en Bill Gates, porque es tanto millonario como una organización, como la Open Society y la ACLU, pero ya lo mencionaron muchas veces en este episodio, como para que sea, así que voy a tener que seguir pensando. Pero por suerte, parece que tengo unos meses antes que salga. Sí, porque el que cumple el arco, como en Buffy, llega al final siempre. Igual sí, te vas enterando a poco, porque te lo van presentando.
Pero tu Big Buddy no. ¿El Big Buddy no se refiere al tema con el cual vas a empezar ahora a continuación?
No. No. Ese es el arco de enemigo. Es el Big Buddy es el, ¿cómo se llama? El Deathstroke de esta segunda temporada de Arrow. Esta sería la tercera temporada.
Queda en el misterio. Yo tampoco sé quién es el Big Buddy. Yo sé quién es el arco, pero el Big Buddy no sé quién es. Bueno. Uh-huh.
Así que seguiré tratando de ser como Batman, no un científico Batman, no es un científico, por más que lo diga Homero. Batman es el mejor detective del mundo y que la chupe Sherlock.
Yo te digo, si es
un científico, y te iba a decir, termina con, by the way, Soros en esa foto, la que yo puse en YouTube, se parece a Bob Kelso, el jefe de Scraps, y la verdad que sí, que tiene un look
sí,
de Bob
Kelso. Está muy parecido a Bob Kelso, es verdad. Pasa que yo al principio lo miraba y me dudaba si era el viejo o era William C. McKinley, duraba cuál de los dos era. Y después no, es el viejo, obviamente está muy parecido, está muy parecido, sí. Seba, ya vamos a tener, podemos tirar un spoiler a la audiencia y adelantar si ya empezamos con tu segundo arco la semana que viene.
Vamos a empezar seguramente con mi segundo ¿Mira? Arco.
Qué emoción, tema, bueno, sí. Muy bien. La gente está muy ansiosa de ese segundo arco y saber qué viene. Bueno, ¿qué más mensajes tenemos?
Luego, yo lo tendría que haber mencionado cuando tú mencionaste Twitter, porque tengo un mensaje extra de Twitter.
Sí, ya sé cuál es. Sí.
Que Oscar nos dice: Seba, te dejo la definición de Chairo, persona que defiende causas sociales y políticas en contra de las ideologías de derecha, pero a la que se le atribuye falta de compromiso verdadero con lo que dice defender. O sea, es una persona que se autosatisface con sus actitudes. Chairo viene del término hacerse una chaira, que se refiere al acto masturbatorio. Uh-huh. Esto es buenísimo, yo no sabía. O sea, la televisión mexicana es bastante más de derecha de lo que se ve desde acá. Claro, cuando entonces George Soros le dicen el protector de las causas de izquierda y de los chairos, es esta gente. Un chairo sería un bolcheto, mitad bolche, mitad cheto. Bolche es por bolchevique, cheto es por yeye, por tipo de dinero. Pijo, cereza. Claro, un chairo es lo mismo. Es el tipo que habla del bienestar, se cambia la foto de perfil en Facebook, habla de las causas sociales y después no hace nada más, se queda contento solo con tuitear de un tema.
¿Vos sabés
falta de compromiso, masturbatorio? No lo sabía.
Vos sabés que Feo nos preguntaba cómo se diría bolcheto en. Bolcheto no, cómo se diría chairo entonces en Río Platense, digamos.
¿En Uruguay? ¿Bolcheto? Está bien. Tupita con iPhone. En Uruguay sería tupita con iPhone.
Vos sabés que yo no lo supe. Vos sabés que yo no lo pensé y no se me ocurrió. Me quedé pensando después. Yo pensé bolche triste. Pensé, porque viste que el bolche triste.
No, pensé distinto.
Mejor el tuyo. Pero es mejor el tuyo. Puede actuar. Sí. El bolche triste puede actuar. Es mejor el tuyo. Actúa, sí. Es mejor el tuyo. O sea, es mejor el tuyo, bolcheto. Sí, está bastante bien. La otra que se me ocurrió era como activista de red social, pero claro, activista de red social puede ser de cualquier signo político, ¿viste? Así que está, Bolcheto, muy bien, Seba, muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos?
Después tenemos
Dijimos quién leyó eso, lo leyó Oscar. Dijimos que fue Oscar ese, sí. Oscar, gracias Oscar.
Después tengo saludos, que les queremos mandar saludos a Santiago y al hijo de Santiago, que nos dice: hola Diego y Seba, saludos desde Bogotá, son geniales. Mi hijo y yo somos fans de tan gran podcast. Qué buenos programas los de Alejandro Magno y me divertí muchísimo con el programa de la mafia en los Estados Unidos. Felicidades por los 100 programas.
Gracias.
Y denle un saludo a mi hijo Santiago Abella en Bogotá para que se sorprenda la próxima vez que los escuche.
Saludo, o sea, para ti,
el saludo, Santiago. Sí, va a Santiago, que es el hijo.
Grande, Santiago, gracias por escucharnos. Esperemos que tu adolescencia e infancia no se vean demasiado marcados por este programa. Que no te, esperemos que no te hagamos daño permanente. Básicamente eso es lo que esperamos. Un saludo grande, Santiago.
Nos pueden encontrar también lugares como Audioboom, donde ahora estamos subiendo todo Audioboom porque queremos quedar bien con ellos, pero ellos no quieren quedar bien con nosotros.
Todavía.
En Stitcher, en Spreaker o en Facebook, donde te podemos pila material extra. En el programa Yo Solo subo mucho material extra, como la entrevista que Yo Solo no quería que vieras.
Exactamente, qué contradictorio, ¿no? Porque salió en 60 Minutes, o sea,
tipo, justo uno de los programas más vistos de periodismo.
Sí, ¿no? Fue un gran desacierto de Soros. Si no quería que nadie la viera, un gran desacierto de Soros, de los grandes errores que ha cometido George Soros.
Sí. O el programa maravilloso de Daniel Stulin, el ruso que dice George Soros.
George Soros.
Vos quedaste fascinado con
siniestro de los Illuminati, oficial de las SS, que es responsable por la muerte de millones de judíos a lo largo de todo el mundo mientras depreda la finanza internacional con sus estrategias de devastación del mundo. Aquí, hoy.
A vos te encantó ese personaje.
Me encantó. Mi sueño es hablar como él. Me encantó.
Experto del Club Bilderberg y oficial de la KGB y candidato a Premio Nobel de la Paz.
Premio Nobel de la Paz, eso es todo mentira. Obviamente todo mentira eso. No puede ser verdad eso. Nunca puede ser verdad.
Ah, bueno, vos decís que fake news. Yo digo, no, sale en Russia Today, es creíble.
Sale en Russia Today. ¿Dónde será eso? ¿Dónde serán los estudios de Russia Today? ¿Dónde vivirá Daniel Stulin? ¿Quién tiene probabilidad de cruzarse con Daniel Stulin en el mundo? ¿Vos te imaginás a Daniel Stulin en el supermercado diciendo: quiero una caja de huevos y 100 gramos de jamón? Jamón que en realidad no está hecho de carne
verdadero
de cerdo,
sino
de fécula que le inyectan con terribles productos hormonales traídos por Monsanto para dominar al planeta desde la sombra, ¿no? ¿Te imaginás la vida de ese hombre, el estrés que debe hacer hablando así todo el tiempo? Debe ser terrible. Es terrible ser Daniel Stulin. Es un fenómeno, me encanta, lo admiro, Daniel Stulin. Yo, no, en serio, yo pensé, es que quiero ver más programas. Me vi uno, Seba, del 11 de septiembre, que explica, escuchate esto, explica que el 11 de septiembre en realidad no fue una operación de bandera falsa, no fue un ataque terrorista islámico, no. Eso fue todo orquestado por una secta satánica que precisaba un sacrificio humano de 3.000 personas para realizar un ritual.
No llegaron. Por eso no vino Satanás. No fueron 2.700, bueno, esa cosa bueno, así. Claro, como quedaron cortos 300, por eso no vino Cthulhu.
Por eso no vino Cthulhu. Claro, en realidad fue todo parte de un ritual satánico para algún dios terrible, que él identifica con Plutón, por ejemplo. Puede ser Plutón o puede ser Hades, yo que sé, alguno de esos.
O ¿cómo se llama? O Maquette, cuando no te deja entrar al templo en las fiestas.
O Melkart.
Maquette. Después busqué Melkart, lo busqué, es como cuatro veces a la vez. Es una mezcla de Baal, de Heracles.
Eso es sincretismo.
Sí.
Y son ese sincretismo del mundo grecorromano que es, sí, este es fulano. Son todos, yo qué sé, este es Thor. Zeus es Odín y son todos, están todos sincretizados, es impresionante. Es como que tenían tanta convertibilidad como la moneda, ¿no? Era algo importante, claro, era algo importante. Vos hacías 1.000.000 de estampitas de Zeus para vender y no te ibas a clavar con eso en Escandinavia. Entonces decías, no, mirá, es Thor, es Odín, y lo aceptaban, entonces estaba, funcionaba. Capaz que venía por ese lado, por un tema de ahí de convertibilidad.
De marketing, claro.
De marketing.
Para vender material que después no se lo puedes encajar a nadie, ¿viste? Bueno,
la cuestión es que nuestros extras están vale la en pena, Facebook. Así que métanse en Facebook porque ponemos extras espectaculares.
Y ahí Alexander nos dice: excelente programa, me deja con dos reflexiones. Uno, si todos te putean, izquierda y derecha, liberales y conservadores, etcétera, es porque algo debes estar haciendo bien. Sí. O no, o está haciendo todo mal y por eso te
quitan de todos lados. Defensa, ojo. Esa le podemos bautizar la defensa a Nacho Álvarez. Es lo que Nacho Álvarez siempre dice de sí mismo. Cuando me pegan de todos lados es que estoy haciendo las cosas bien.
Claro. Yo también digo, ustedes no saben quién es Nacho Álvarez, yo digo que es ofensiva Nacho Álvarez. Si te pegan de todos lados, capaz estás haciendo todo mal. O sea, tan probable como la otra. Cada día me converso más de que RT es un medio de drama humano hilarante. Sí, estos programas, sí.
Sí, porque viste que la gente te dice con frecuencia, yo sinceramente no estoy tan familiarizado con Raya Today como para opinar, pero la gente te dice con frecuencia, te dice que Raya Today es como el CNN ruso. Yo no sé si es el CNN ruso.
No sé. Pero el asunto es que, te voy a decir algo, a Latinoamérica, Raya Today en otros lados no sé cómo es, pero para Latinoamérica baja muchísimo el nivel. No sé si es que no, piensan, uy, esto se come en cualquiera. Pero así como CNN, sí, así como CNN en español, el CNN en español para Latinoamérica es mucho peor que el CNN World, el internacional, me parece que lo Russia Today es lo mismo. Porque a mí me han mandado notas de Russia Today que son tipo, una cucharada de bicarbonato al día te cura del cáncer. Cosas así, noticias pseudocientíficas que no pasan ni el envío de WhatsApp de la abuela. Y sin embargo, bueno, agarro Russia Today a veces y agarro unos de especie de esos periodísticos que son como documentales, pero son notas. Sí. Agarré unas de Siria y otras de Mongolia y me parecieron espectaculares. O sea, sí tienen un trabajo en serio muy bien hecho, pero me parece que todo el buen contenido se queda en Asia y no sale. Y acá nos mandan esas recetas de el jugo de pomelo te puede ayudar contra los ACV.
Pero, escuchame una cosa, Seba. En Raya Today está Daniel Stulin y a Daniel Stulin lo vio el loquito griego de los aliens que tiene todos los pelos parados y dijo: no, este loco está pasado. el griego de los aliens ve a Daniel Stulin y dice que Daniel Stulin es mucho. ¿Entendés? O sea, calculá lo que es eso.
Yo me veo una cosa así. Osvaldo dice: les quedó genial, los voy a recomendar encarecidamente. Digo, gracias Osvaldo por las recomendaciones, porque nosotros crecemos del boca a boca, porque nuestra campaña de publicidad que hicimos en medios masivos salió muy mal. Seguramente no vieron nuestra tanda. Estamos saliendo en horario raro, nos tenemos que pelear el horario de las 2 de la mañana con los televangelistas, claro.
Sí, 4 de la mañana con Telechat. Estamos compitiendo con Telechat.
Ya no existe más Telechat.
Ya sé que necesitan, fueron todos ahora... presos. Fueron todos presos los de Telechat, ¿no? No fueron presos.
No, pero ahora que la internet está en todos lados, ya no se usa más el SMS, Telechat. Como que Telechat no tiene ningún valor.
Telechat no tiene ningún
valor. Sí, siguen los evangelistas, porque todavía.
Y sí, pues eso va a seguir. Y sí, eso desde que la humanidad es humanidad va a seguir funcionando.
Sí. Irad dice, a escucharlos mientras dibujo. Yo digo, sí, creo que nuestro podcast se presta bien para ese tipo de tareas, ¿no? Que nadie te molesta, que no puedes estar trabajando capaz y escuchando la tertulia porque te suena el teléfono, tenés que hablar, te descolgás del tema y volver es difícil. Pero si estás en una tarea que estás algo como dibujante, sí. Creo que el podcast te viene a bueno.
Te tiro, bueno, el buzo Julián nos estaba diciendo que no lo hiciéramos reír tanto porque se le acaba
de... Sí, lo tengo como el comentario es, nadie me oye, pero el oxígeno o nitrox muestra un pico de consumo cuando inhalas mucho más profundo de lo normal. El que está arriba mirando tus relojes no sabe qué pasa. Lo último que se imagina es que me estoy cagando de la risa con la tortulia. Como buzo me vendo como un señor muy serio. Claro, él lo baja abajo y cuando se ríe...
¿Pero cómo es una risa submarina? Tipo...
No, pero solo con reírse, tipo... solo con esa parte absorbe más. Y supongo que tiene que controlar su nivel de oxígeno y siempre tiene que respirar y tratar de trabajar a un nivel siempre regular.
Pero perdóname, tenés un pendorcho en la boca que te está tirando oxígeno para adentro. No te puedes reír como en la vida normal. No te puedes reír como me río.
Pero cuando te reís, inhalás más. Ahí te ibas a ver cómo sentí que respiraste.
Sí. Yo digo cómo se ve el sonido.
Esa cosa, si consumís más.
Te tiro otra actividad para hacer mientras uno escucha podcast como La Tortulia, que se me prendió la lamparita hace poco. Es especial para jugar al Dark Souls. Especial. Viste que es un juego que es muy, no es un juego que sea, que tenga mucha trama. Entonces es como que es más un juego como, es un juego muy zen el Dark Souls, viste, es como muy de tareas, como de que vos entras en flujo con el juego y ejecutás ciertas tareas en cierto orden. Uh-huh. Entonces un podcast te acompaña bien, que no es lo que te pasa con un RPG como tenga que prestar atención a la, bueno, el Dark Souls es un RPG, pero está, es otra historia. Un RPG que te hablan, digamos, donde
todo el tenés tiempo,
que prestar
claro.
mucha atención al diálogo, entonces no puedes estar escuchando un podcast. Pero el Dark Souls es especial para podcast, porque no te vas a distraer, no, o sea, no te va a distraer, vas a poder prestar atención bien a las dos cosas. Uh-huh. Eso, le digo a los jugadores de Dark Souls en la audiencia, pueden hacer eso.
Y después paso a iTunes, que nos encanta iTunes, donde somos número uno.
No.
Como nadie entiende los rankings de iTunes, ni dónde me puedo buscar, ni cómo se. Soy número uno, y nadie me puede decir que no. Claro, pero yo te puedo tirar cualquier teoría. Somos número uno en historia de entretenimiento, y como nadie sabe encontrar las categorías, ya está. Soy número uno, pero vos me estás buscando en Argentina. Si me buscas donde yo me veo, soy número uno. Como nadie sabe en qué historia entras. Porque el problema del tuyo sos en Latinoamérica, y yo soy Latinoamérica y Caribe, entonces junto de los dos lados.
Claro.
Claro. ¿Quién te va a decir algo? Nadie entiende cómo funcionan esas cosas.
Nadie entiende cómo funcionan los rankings de iTunes. No, somos primeros en historia en Uruguay.
Claro. Algo que todavía no sigo nada, pero no lo puedes mostrar porque yo la otra vez quise buscar cómo estaba de historia en Panamá y no encontré la categoría. Así. Entonces, nadie puede falsificar nada de las cosas que yo diga de Apple.
No son falsables. Los rankings de Apple no son falsables.
Pero yo lo vi número uno una vez. ¿Así? ¿Cuándo?
Sí, bueno, estamos número uno en historia y número dos está Dan Carlin. ¡Chupala, Dan Carlin! ¡Chupala!
Claro,
número dos está Dan Carlin. Mira, número uno en Uruguay está. Número uno está La Tortuga. Número dos, Dan Carlin. Número tres, Podcast de Historia Desconstruida, que está en iVoox también. Número 4, los documentales de la BBC. Número 5, Histocast. Número 6, Revolutions de Mike Duncan. Número 7, Ser Historia, todos viejos conocidos. Número 16 está La Biblioteca Perdida. Número 21, The History of Rome de Mike Duncan.
Claro, ¿quién te puede negar ese ranking? Claro.
Y bueno, es en Uruguay, ¿qué vas a hacer? En Uruguay, obvio, qué fácil. En Uruguay está.
Bueno, y voy a estas reseñas que ya en todos son productores honorarios por haber escrito estas reseñas. La primera de Ludo 1505.
Tenemos dos reseñas, qué bueno, sí, qué bueno que tenemos
reseñas. Dos reseñas que dicen excelente, 5 estrellas, y dice de lo mejor que hay por acá. Si no lo escucharon todavía, háganlo ya. Y después, Salado Pará. Podcast. Sí.
¿Y quién fue? ¿Quién fue ese?
Ludo 1505.
¿Ludo 1505 de dónde?
O 1505, de Uruguay.
De Uruguay. Muchas gracias, Ludo. Sos productor honorario de este programa.
Y el otro, Salado Podcast Bo, de Derek Ledzep, de Argentina.
Derek, de nuestro amigo Derek, de
Supongo
de Mauro.
Que sí. Sí, claro. Supongo que sí. Que dice, un programa digno de ser escuchado semana a semana, divertido, didáctico y lleno de información interesante. Diego y Seba hablan de historias, drama humano hilarante como bandera. Imposible que no se peguen uruguayismos al escucharlo. Felicidades por los 100 programas. Uruguayismo como Bo, como Salado.
Vamos arriba. A vos no te pasa que vos hablás, tipo, a mí me pasa, yo tipo trato de escribir correcto cuando hablo por chat, vos lo sabés porque yo chateo contigo prácticamente todos los días. Trato de escribir correcto en mis mails, pero cuando tengo que decir vamos arriba, no puedo escribir vamos arriba. Es ridículo. Yo escribo vamos arriba. Ya está, le saco la S, porque vamos arriba no puedo decir vamos arriba. No puedo. Después que vamos arriba. Sí.
En Uruguay usamos muchas de nuestras heces para pagar la deuda externa.
Por eso es que nuestra deuda externa es soberana. Porque logramos pagar la que tenemos con el fondo.
Ahí está, la pagamos toda a base de todas las consonantes que nos comemos al final
exactamente,
de las sílabas.
Y algún día hablaremos del misterio de por qué en Uruguay septiembre se llama septiembre, como si fuéramos italianos. Algún día se va a hablar de ese misterio, pero no hoy, otro día.
Bueno, quería decir eso nada más. Y sí, tenemos uruguayismos. A mí muchos me están desapareciendo. Uso muchos de argentino. A veces digo gurí, pero digo mucho más hola chicos, por ejemplo.
Hola chicos, hay chicos, ¿cómo están? Los chicos. Sí.
Pero me refiero mucho así porque, claro, yo me doy todo el tiempo con argentino. O sea, hablo, como siempre digo, hablo contigo, eso es mi uruguayo referencia. Y fuera de eso vivo en Panamá, así que se me pegan también modismos panameños.
Sí, claro.
Es verdad. Bueno, con eso no tengo nada más para decir. Esos son mis comentarios de la semana.
Muy bien, entonces creo que podemos dar por terminado el programa y despedirnos de la mejor audiencia del podcast de habla hispana. Chau, amigos. Sí.
La mejor audiencia, eso no tenemos por qué a ningún ranking de iTunes. Hasta la semana que viene.
Chao.